Hola a todos, soy V, Contreras Vascón, y estoy con vosotros como cada miércoles para disfrutar de una emisión repleta de literatura. Y en el día de hoy vamos a comenzar con los más pequeños de la casa, como siempre hacemos en nuestra emisión, ya que Pilar nos ha contado un cuento esta semana y esperamos que disfrutéis de él, porque es un cuento que aún no había sido emitido. Podemos agradecer que ya se encuentra mejor nuestra colaboradora y ha podido leerlo para esta emisión, y le agradecemos enormemente toda su colaboración y seguimos deseando que se siga recuperando, porque aún sigue un poquito con la voz tomada, la está durando bastante a nuestra querida Pilar. Y bueno, eso lo deseamos y esperamos que te encuentres mejor, Pilar. Y vamos a aprovechar para enviar un saludo a todos en tu nombre, en el nombre de Pilar, y para los más pequeñitos, que es algo que ella pues siempre está recordando en las veces que ha salido a emitir. Así que un besito para todos y que esperamos que os guste el cuento.
Érase una vez el gato y el ratón hacen vida en común. Un gato había trabado conocimiento con un ratón y tales protestas le hizo de cariño y amistad que, al fin, el ratoncito se avino a poner casa con él y hacer vida en común. Pero tenemos que pensar en el invierno, pues de otro modo pasaremos hambre, dijo el gato. Tú, ratoncillo, no puedes aventurarte por todas partes, al fin caerías en alguna ratonera. Siguiendo, pues, aquel previsor consejo, compraron un pucherito lleno de manteca, pero luego se presentó el problema de dónde lo guardarían, hasta que, tras larga reflexión, propuso el gato. Mira, el mejor lugar es la iglesia. Allí nadie se atreve a robar nada. Lo esconderemos debajo del altar y no lo tocaremos hasta que sea necesario. Así, el pucherito fue puesto a buen recaudo. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando, cierto día, el gato sintió ganas de probar la golosina y dijo al ratón: «Oye, ratoncito, una prima mía me ha hecho padrino de su hijo. Acaba de nacer un pequeño de piel blanca, con manchas pardas, y quiere que yo le lleve a la pila bautismal. Así es que hoy tengo que marcharme. Cuida tú de la casa». «Muy bien», respondió el ratón. «Vete en nombre de Dios, y si te dan algo bueno para comer, acuérdate de mí. También yo chuparía a gusto un poco de vinillo de la fiesta». Pero todo era mentira. Ni el gato tenía prima alguna, ni lo habían hecho padrino de nadie. Se fue directamente a la iglesia, se deslizó hasta el puchero de grasa, se puso a lamerlo y se zampó toda la capa exterior. Aprovechó luego la ocasión para darse un paseíto por los tejados de la ciudad. Después se tendió al sol, relamiéndose los bigotes cada vez que se acordaba de la sabrosa olla. No regresó a casa hasta el anochecer. «Bien, ya estás de vuelta», dijo el ratón. «A buen seguro que has pasado un buen día». «No estuvo mal», respondió el gato. «¿Y qué nombre le habéis puesto al pequeñuelo?», inquirió el ratón. «Empezado», repuso el gato secamente. «¿Empezado? —exclamó su compañero. —¡Vaya nombre raro y estrambótico! ¿Es corriente en vuestra familia? —¿Qué le encuentras de particular? —replicó el gato. —No es peor que Rabomingas, como se llaman tus padres. Poco después le vino al gato otro antojo y dijo al ratón: —Tendrás que volver a hacerme el favor de cuidar de la casa, pues otra vez me piden que sea padrino, y como el pequeño ha nacido con una franja blanca en torno al cuello, no puedo negarme. El bonachón del ratoncito se mostró conforme, y el gato, rodeando sigilosamente la muralla de la ciudad hasta llegar a la iglesia, se comió la mitad del contenido del puchero. —Nada sabe tan bien —díjose para sus adentros— como lo que uno mismo se come. Y quedó la mar de satisfecho con la faena del día. Al llegar a casa, preguntó el ratón: —¿Cómo le habéis puesto esta vez al pequeño?
—Mitad —contestó el gato.
—¿Mitad? ¡Qué ocurrencia! En mi vida había oído semejante nombre. Apuesto a que no está en el calendario. No transcurrió mucho tiempo antes de que el gato se le hiciese de nuevo la boca agua, pensando en la manteca.
—Las cosas buenas van siempre de tres en tres —dijo el ratón—. Otra vez me he de actuar de padrino. En esta ocasión el pequeño es negro del todo, solo tiene las patitas blancas, aparte de ellas ni un pelo blanco en todo el cuerpo. Esto ocurre con muy poca frecuencia. No te importa que vaya, ¿verdad?
—¿Empezado, mitad? —contestó el ratón—. Estos nombres me dan mucho que pensar.
—Como estás todo el día en casa con tu levitón gris y tu larga tenza —dijo el gato—, claro, coges manías. Estas cavilaciones te vienen de no salir nunca.
Durante la ausencia de su compañero, el ratón se dedicó a ordenar la casita y dejarla como la plata, mientras el glotón se zampaba el resto de la grasa del puchero.
—Es bien verdad que uno no está tranquilo hasta que lo ha limpiado todo —díjose—, y ahito como un tonel, no volvió a casa hasta bien entrada la noche.
Al ratón le faltó tiempo para preguntarle qué nombre le habían dado al tercer gatito.
—Seguramente no te gustará tampoco —dijo el gato—. Se llama Terminado.
—¿Terminado? —exclamó el ratón—.
Este sí que es el nombre más estrafalario de todos. Jamás lo vi escrito en letra imprenta. Terminado. ¿Qué diablos querrá decir?
Y, meneando la cabeza, se hizo un ovillo y se echó a dormir. Ya no volvieron a invitarle al gato a ser padrino hasta que, llegado el invierno y escaseando la pitanza, pues nada se encontraba por las calles, el ratón acordóse de sus provisiones de reserva.
—Anda, gato, vamos a buscar el puchero de manteca que guardamos. Ahora nos vendrá de perlas.
—Sí —respondió el gato—.
Te sabrá como cuando sacas la lengua por la ventana.
Salieron, pues, y, al llegar al escondrijo, allí estaba el puchero, en efecto, pero vacío.
—¡Ay! —exclamó el ratón—. Ahora lo comprendo todo. Ahora veo claramente lo buen amigo que eres. Te lo comiste todo cuando decías que ibas de padrino. Primero empezado, luego mitad y luego...
—¿Vas a callarte? —gritó el gato.
Si añades una palabra más, te devoro. Terminado. Ya tenía ya el pobre ratón en la lengua. No pudo aguantar la palabra y, apenas la hubo soltado, el gato pegó un brinco y, agarrándolo, se lo tragó de un bocado. Así van las cosas de este mundo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues muchas gracias, Pilar, por este cuento que nos has traído en el día de hoy. El gato y el ratón hacen vida en común y siempre los cuentos de Pilar siempre intentan enseñarnos algo, siempre esconden alguna fábula y este pues no iba a ser menos, ¿verdad? Esperamos que os haya gustado y también enviamos un saludo muy afectivo a Pilar si nos estás escuchando. Deseamos y esperamos que te recuperes pronto y un abrazo. Seguimos aquí en Universo Literario disfrutando de la literatura. Y vamos ahora con el terremoto de Javier, a ver qué agenda nos ha preparado para esta semana. Tenemos que agradecer a todas las personas que habéis participado en Susurros, tanto Jóvenes Susurros como Susurros, a lo que es el certamen que ha preparado este canal de radio. Os agradecemos enormemente la participación, que ha sido masiva. Ya sabéis que en septiembre se dará a conocer el resultado. Y hasta entonces, pues todos los miembros del Universo Literario que forman el jurado de este certamen, pues tienen mucho que leer porque han llegado muchísimas participaciones. Os lo agradecemos enormemente. Ya sabéis que a partir de septiembre, una vez que ya demos lo que es el listado definitivo, pues tendremos mucho que celebrar y lo haremos todos juntos en un evento que hemos elaborado para ese día, para esos certámenes y para esa entrega de premios. Muchísimas gracias por participar. Estamos encantados de que estéis ahí cada día, en cada emisión, y que sigáis por las redes sociales al Universo Literario y os enteréis de todos estos certámenes, estos sorteos, de lo que es la agenda y lo que hacemos en general. Vamos ahora con Javier. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Mascom. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Una semana más venimos con la agenda literaria. Y traemos una agenda fresquita, fresquita para el calor que hace. Traigo los concursos del 8 de junio al 15 de junio, fecha límite de entrega, chicos. Así que coger lápiz, papel, móvil, tablet, lo que os dé la gana para apuntar las fechas y los concursos, porque comenzamos. El día 8 de junio tenemos el 20 certamen de relato corto Frida Kahlo de Rivas. Relato, premio, 1.500 euros. El sexto concurso de relatos breves, Una historia en el camino. Relato, premio, 150 euros. El día 9 tenemos el 41 con Premi Board de Teatro 2017. Teatro, premio 14.000 euros y edición. El 31 Premio Internacional Menéndez Pelayo. Obra publicada, 16.000 euros y medalla de honor de premio. El premio Pedro Hernández y Hernández de Poesía y Relato Corto 2017. Poesía, relato, premio, 1.000 euros y edición. El 29 Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lengua Castellana, Novela, Relato, premio, atención chavales, 25.000 euros, edición y 30 ejemplares. El segundo concurso de Relato Rápido, Valencia Escribe, relato, premio, 50 euros, dos libros y publicación. El 14 Certamen Internacional de Cuento Corto, Leopoldo Lugones, cuento, premio, medalla, diploma y material bibliográfico. El 10º Certamen Internacional de Poesía Alfonsina Stormi, poesía, premio, medalla, diploma y material bibliográfico. La 6ª convocatoria Colaboración Revista Estudiantil Laberintos, ensayo, cuento, poesía, obra gráfica y de premio, publicación. Día 11 de junio, primer concurso de microrelatos, ni peras ni manzanas, microrelato, premio, libro electrónico y diploma. El 36 Premio Internacional de Poesía, Juan Alcaide, poesía, premio, 1.000 euros, diploma, edición y 50 ejemplares. El 10º Certamen Literario, Rodrigo Manrique, de Poesía y Relato Corto, poesía, relato y de premio, 200 euros. Día 13 de junio, 11 Premio de Investigación, Manuel Caballero Benzalá, investigación, premio, 1.000 euros y diploma. El 19 Premio Desnivel de Literatura de Montaña, Viajes y Aventuras, novela, relato, ensayo, premio, 6.000 euros y edición. El 66 Premio Planeta de Novela, novela, premio, chirivita chicos, 601.000 euros y edición. El 2º Certamen de Poesía, Luis Cardoza y Aragón, poesía, premio, lote de libros, estancia y publicación. el primer concurso internacional de cuentos infantiles sobre el Camino de Santiago. Cuento infantil y juvenil, 250 euros de premio. El premio Herralde de novela 2017, novela, premio, 18.000 euros y edición. El 25 certamen literario Mujer Arte 2017, relato o poesía y de premio, 1.000 euros. Tercer premio Ros Selaví, de novela histórica, novela, premio, edición. El primer premio Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Isla Llana, novela, premio, 500 euros, edición y 15 ejemplares. Segundo concurso bienal Iberoamericana de poesía entre versos, poesía, premio, 100.000 dólares, edición y 100 ejemplares. Primer concurso de relatos Tinta Púrpura, las penurias del escritor, relato, premio, lectura y lote de libros. Sexto concurso de relatos Ficción y Ciencia, relato, premio, 1.000 euros. El séptimo edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, ensayo, premio, 2.000 euros y placa conmemorativa. El primer premio Diderot de ensayo, ensayo, premio, edición. El segundo premio nacional de poesía Jorge Manrique, poesía, premio, 1.000 euros. El primer certamen de relato corto del Rincón de la Victoria en homenaje a Gloria Fuertes, relato, premio, 2.000 euros y obsequio conmemorativo. El cuarto premio internacional de álbum infantil ilustrado Ciudad de Vinicarlo, álbum ilustrado infantil y juvenil, premio, 5.000 euros y publicación. Concurso de relatos cortos Ateneo de Cádiz 2017, relato, premio, 200 euros y diploma. El 18 certamen literario hispano-luso José Antonio de Sarabia, relato, premio, 600 euros y publicación. El 58 concurso internacional de poesía y narrativa fusionando palabras 2017, poesía o relato, y de premio, diploma, trofeo, edición y 100 ejemplares. Y para finalizar, la 25 convocatoria de colaboración revista Res, artículo y de premio, publicación. Y bueno, pues esto ha sido todo lo que da de sí esta semana. Ya veis que está el concurso de Premio Planeta, que hay un montón de concursos muy interesantes, ya no solamente por el premio económico, sino porque es un bombazo para cualquier escritor, ya no solamente en participar, porque es que si ganas, sabes que te colocas en la cumbre y en boca de todos. Y bueno, pues espero que hayáis tomado buena nota de todos estos concursos, que tengáis ya material escrito, porque hay cosas que no va a dar tiempo en 3 días, creo yo, a no ser que seáis unos auténticos genios, a enviarlo y tenerlo preparado. Y pues hasta aquí ha llegado la agenda literaria de esta semana. Antes de que se me olvide, os voy a recomendar un libro que a mí me gusta mucho. Me lo regalaron cuando era un niño. En su día me gustó, pero no lo entendí. Y según lo he ido leyendo con el paso de los años, pues no solamente me sigue gustando, sino que además lo entiendo e incluso puedo hacer analogías con el mundo y la sociedad en la que vivimos actualmente. Creo que tenéis una pista de qué libro es, y efectivamente es Momo, un libro que vale para niños y mayores y que es diversión y ganas de pensar aseguradas. En fin, pues todo está dicho por esta semana. Buenas noches, Bascom. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Hasta la semana que viene.
Pues gracias, Javier, por traernos la agenda de cada semana y por dejarnos en forma de recomendación todos esos libros que yo me voy apuntando para poder leerlos en cuanto tengo un hueco. Y te agradecemos la colaboración que siempre nos prestas. Buenas noches. Nuestro compañero Luis en muchas ocasiones prepara parte de esta emisión colaborando con nosotros, con grandes literarios, y hoy nos trae a una persona muy representativa, ¿verdad?, para lo que es este mundo de la literatura, un gran literario. Las personas que ya nos seguís en las redes sociales, pues ya sabéis de quién vamos a hablar, porque lo pone en nuestros carteles de eventos, de emisión, y tenemos el placer de poder contar con esta colaboración de Luis. Vamos a desvelar ¿qué es lo que nos trae? Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Bascom. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a todos los oyentes de universoliterario.es, que otro miércoles más están aquí acompañándonos en esta cita literaria. Camilo José Cela Truloc nació el 11 de mayo de 1916 en la población gallega de Iria de Flavia, Padrón, provincia de La Coruña. En Iria de Flavia vivió, aseguraba él, una infancia feliz. Yo tuve una niñez dorada. De pequeño era tan feliz que cuando las visitas me preguntaban qué quería ser de mayor, me echaba a llorar porque no quería ser nada. Ni siquiera deseaba ser mayor.
Pues palabras bastante, digamos, adultas, ¿verdad?, para un niño, en el que diga que soy tan feliz ahora mismo que no quiero que esta época de mi vida pase, no quiero ser adulto, soy muy feliz ahora. Y bueno, la verdad es que en esa única frase resume absolutamente todo, ¿verdad?, cómo prosigue la vida de este gran literario, Luis.
Es en 1925 cuando la familia se traslada a Madrid, donde su padre había sido destinado. En 1931 tuvo que ser internado en el sanatorio antituberculoso de Guadarrama, experiencia que aprovecharía posteriormente para una de sus novelas. Durante los periodos de reposo de su enfermedad, le imponía ser empleados en intensas lecturas de Ortega y Gasset y la colección de autores clásicos españoles, según él mismo cuenta.
Pues maravillosas lecturas las que leía, ¿verdad?, este gran literario, Ortega y Gasset y los escritores clásicos. Yo creo que son lecturas que todos tendríamos que tener en nuestra biblioteca. Y como era de esperar, pues una persona como él no iba a dejarlas pasar inadvertidas, ¿verdad?, en lo que es en su vida literaria. ¿Y cómo fue lo que es su periodo de estudiante, Luis?
En 1934 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, pronto lo abandona para asistir como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras, donde el poeta Pedro Salinas daba clase de literatura contemporánea. Allí se hizo amigo del escritor y filólogo Alonso Zamora Vicente. También trata a Miguel Hernández y a María Zambrano, en cuya casa de la Plaza del Conde de Barajas conoce en tertulia a Max Au y otros escritores intelectuales. Cela le muestra sus primeros poemas a Pedro Salinas y recibe de él estímulo y consejos. Este encuentro resultará fundamental para el joven Cela, ya que, según él mismo creía, fue lo que decidió definitivamente su vocación literaria. En 1940, Cela empieza a estudiar Derecho en Madrid. Aparecen sus primeras publicaciones en España. Al acabar la guerra, demuestra una gran indecisión en sus estudios universitarios y entra a trabajar en una oficina de industrias textiles, donde empieza a escribir lo que será La familia de Pascual Duarte. Empecé a sumar acción sobre acción y sangre sobre sangre, y aquello me quedó como un petardo, decía el propio Cela. En 1942 publica La familia de Pascual Duarte, que obtiene un éxito rotundo en 1943. Las revistas literarias del momento, entre ellas El Español y La Estafeta Literaria, la aplauden unánimemente. No obstante, es objeto de efectivos ataques por parte de Ecclesia, portavoz de la jerarquía católica. Y así, la segunda edición es prohibida en noviembre. Cela abandona sus estudios de Derecho y su empleo para dedicarse por completo a la literatura. En 1945, no pudiendo hacerlo en España, la tercera edición de La familia de Pascual Duarte se edita en Buenos Aires. Cela comienza a escribir en Madrid La colmena. Orientado a la literatura y ambicioso, puso para ello una triple estrategia a largo plazo: colaboracionismo político con el régimen, estilo literario impactante e imagen pública epatante.
Pues quién no conoce esa gran obra de Cela, ¿verdad?, La colmena, y saber que ha tenido que editarla fuera de España, porque aquí no era posible, pues ya nos da una ligera idea de cómo estaban aquí las cosas y nos alegramos, ¿no?, que saltara esa chispa de decir, bueno, pues algo fuera y lo hago, para poder disfrutar de esa obra, esa publicación, que yo recomiendo a todos. Es, a mí cuando la leí, la verdad es que me impactó mucho todo lo que ahí nos cuenta nuestro querido Cela. Así que indudablemente os lo recomiendo, es una obra que deberíais de leer. Y cuéntanos, ¿qué más pasó por la vida?
Cela siempre se mantuvo independiente y a contrapelo de muchas tendencias, aún reconociendo una grave falta de interés por la aventura intelectual. Mantuvo sus ideas políticas derechistas y el hecho de haber combatido y trabajado a favor del campo nacionalista le granjearon la enemistad del establishment literario vanguardista. A ello contestaba Cela con su humor, dedicando algunos de sus libros a mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera.
Es un punto fuerte de Cela, siempre lo ha sido, tanto para la literatura como para las entrevistas, y hablando de lo que es cualquier otra cuestión, las conversaciones siempre giraban en un tono satírico, ¿verdad? Y esta frase que nos acabas de indicar, pues es un claro ejemplo de ello. Prosigue, compañero.
Cela fue un viajero incansable que anduvo con la mochila al hombro por las tierras de España. Camilo José Cela manifiesta su voluntad de recorrer únicamente tierras españolas. No le interesa lo exótico, ni lo lejano. Sus libros de viaje, que incluyen Viaje a la Alcarria, el más célebre, Del Miño a Bidasoa, le dieron cierta fama de hombre andariego, fornicador y tragaldabas. Camilo José Cela fue elegido en febrero de 1957 miembro de la Real Academia Española, donde ocupó el sillón Q. Su discurso de presentación tuvo lugar el día 27 de mayo del mismo año. En su discurso, al que respondió Gregorio Marañón, trató de la obra literaria del pintor José Gutiérrez Solana. Muerto el general Franco, la época de la transición a la democracia lleva a Cela a desempeñar un papel notable en la vida pública española por motivos distintos de su trabajo como escritor, entre ellos como senador participando en la revisión del texto constitucional elaborado por el Congreso. En octubre de 1989 recibió el Premio Nobel de Literatura. Según la Academia, fue por la riqueza e intensidad de su prosa, que con refrenada compasión encarna una visión provocadora del desamparo de todo ser humano. Fue en 1994 cuando recibió el Premio Planeta, la obra premiada de Cela, La Cruz de San Andrés. También recibe la Medalla Picasso de la UNESCO. En 1995 recibió el Premio Cervantes, el más prestigioso galardón literario de los países de la lengua española.
Pues como siempre me ha resultado muy interesante saber qué opinan los escritores cuando se entregan estos grandes premios. Cuando hablamos del Premio Nobel de Literatura, que es, digamos, lo más alto que uno puede, a lo más alto que uno puede aspirar, ¿no?, dentro de lo que es la literatura. Vamos a emitir parte de lo que dijo Camilo José Cela cuando hicieron la entrega de premios de este gran e inigualable galardón.
Señores académicos, señoras y señores, mi viejo amigo y maestro Pío Baroja, que se quedó sin el premio Nobel porque la candelita del acierto no siempre alumbra la cabeza del justo, tenía un reloj de pared en cuya esfera lucían unas palabras aleccionadoras, un lema estremecedor que señalaba el paso de las horas. Todas hieren, la última mata. Pues bien, han sonado ya muchas campanadas en mi alma y en mi corazón. Las dos manillas de ese reloj que ignora la marcha atrás, y hoy, con un pie en la mucha vida que ya he dejado atrás, y el otro en la esperanza, comparezco ante ustedes para hablar con palabras de la palabra y discurrir con buena voluntad, y ya veremos si también con suerte, de la libertad y la literatura. No sé dónde pueda levantar su aduana la frontera de la vejez, pero, por si acaso, me escudo en lo dicho por don Francisco de Quevedo. Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos haber llegado ya. Porque sé bien que no se puede volver la cara a la evidencia y porque tampoco ignoro que el calendario es herramienta inexorable, me dispongo a decirles cuanto debo decir sin dejar el menor resquicio ni a la inspiración ni a la improvisación, esas dos nociones que desprecio. En este trance en el que hoy me encuentro, hablando ante ustedes desde esta tribuna tan difícil de alcanzar, me asalta la duda de si el brillo de la palabra, en este caso de mi palabra, no habrá podido confundirles sobre mi verdadero mérito, que pienso que es harto escaso para el alto galardón con que lo habéis distinguido. No es difícil escribir en español. Ese regalo de los dioses del que los españoles no tenemos sino muy vaga noticia, y me reconforta la idea de que se haya querido premiar a una lengua gloriosa y no a un humilde oficiante de ella y servidor de lo que con ella puede expresarse, para gozo y lección de todos los hombres, que la literatura es un arte de todos y para todos, aunque se escriba sin obedecer a nadie y sin escuchar más que el sordo y anónimo rumor de nuestro rincón y nuestro tiempo. Escribo desde la soledad y hablo también desde la soledad. Mateo Alemán, en su Guzmán de Alfarache, y Francis Bacon, en su Ensayo of Solitude, dijeron, y más o menos por el mismo tiempo, que el hombre que busca la soledad tiene mucho de Dios o de bestia. Me reconforta la idea de que no he buscado, sino encontrado la soledad, y que desde ella pienso y trabajo y vivo y escribo y hablo, creo que con sosiego y una resignación casi infinita. Y me acompaña siempre en mi soledad el supuesto de Picasso, mi también viejo amigo y maestro, de que sin una gran soledad no puede hacerse una obra duradera. Porque voy por la vida disfrazado de beligerante, puedo hablar de la soledad sin empacho e incluso con cierta agradecida y dolorosa ilusión. El mayor premio que se alcanza a recibir es el de saber que se puede hablar, que se pueden emitir sonidos articulados y decir palabras señaladoras de los objetos, los sucesos y las emociones. Tradicionalmente, el hombre ha venido siendo definido por los filósofos, echando mano del socorrido medio del género próximo y la diferencia específica, es decir, aludiendo a nuestra condición animal y al origen de las diferencias. Desde el zoon politikon de Aristóteles al alma razonable cartesiana, esos han sido los señalamientos imprescindibles para distinguir entre brutos y humanos. Pues bien, por mucho que los etólogos puedan poner en tela de juicio lo que voy a mantener, no sería difícil encontrar autoridades suficientes para situar en el rasgo del lenguaje esa definitiva fuente de la naturaleza humana que nos hace ser, para bien y para mal, diferentes del resto de los animales. Somos diferentes de los animales y desde Darwin sabemos que procedemos de ellos. La evolución del lenguaje tiene, pues, un primordial aspecto que no podemos dejar de lado. La filogénesis de la especie humana incluye un proceso de evolución en el que los órganos que producen e identifican los sonidos y el cerebro que les presta sentido van formándose en un lento tiempo que incluye el propio nacer de la humanidad. Ninguno de los fenómenos posteriores, desde el cantar de Mio Cid y el Quijote a la teoría de los cuanta, es comparable en trascendencia al que supuso el nombrar por primera vez las cosas más elementales. Sin embargo, y por razones obvias, no voy a referirme aquí a la evolución del lenguaje en ese sentido primigenio y fundamental, sino en otro, pudiera ser que más secundario y accidental, pero de importancia relativa, muy superior para quienes hemos nacido en una comunidad con tradición literaria más que secular. En opinión de etnolingüistas tan ilustres como Diamond, la historia de la lengua, de todas las lenguas, navega a través de una secuencia en la que las oraciones comienzan en sus más remotos orígenes, siendo simples y primitivas, para acabar con el tiempo complicándose tanto en su sintaxis como en el contenido semántico que son capaces de ofrecernos. A fuerza de extrapolar la tendencia históricamente comprobable, se supone también que ese avance hacia la complejidad pasa por un momento inicial en el que la mayor parte del peso comunicativo recae sobre los verbos, hasta llegar a la actual situación en la que los sustantivos, los adjetivos y los adverbios son quienes salpican y dan densidad al contenido de la frase. Si esta teoría es cierta, y si dejamos volar un poco la imaginación, pudiéramos pensar que la primera palabra fue un verbo en su más inmediato y urgente uso, esto es, un imperativo. El imperativo tiene todavía, claro es, una considerable importancia en la comunicación y es un difícil tiempo de verbo con el que debe tenerse sumo cuidado, puesto que obliga a conocer muy en detalle las no siempre sencillas reglas del juego. Un imperativo mal colocado puede llevarnos a resultados exactamente opuestos a los deseados, porque en la triple distinción que Austin hizo famosa, lenguaje locucionario, ilocucionario, hiperlocucionario, ya quedó expuesta con suficiente sagacidad la tesis del lenguaje perlocucionario como el tendente a provocar una determinada conducta en el interlocutor. No sirve para nada el que se ordene algo si aquel a quien se dirige el mandato disimula y acaba haciendo lo que le da la gana. Desde el zoon politikon al alma razonable han quedado suficientemente delimitados los campos en los que pase la bestia o canta el hombre, no siempre con muy templada voz. Cratilo, en el diálogo platónico al que presta su nombre, esconde a Heráclito entre los pliegues de su túnica. Por boca de su interlocutor Hermógenes habla Demócrito, el filósofo de lo lleno y lo vacío, y quizá también Protágoras, el antigeómetra, que en su impiedad llegó a sostener que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. A Cratilo le preocupó el problema de la lengua, eso que es tanto lo que es como no, lo que no es, y sobre su consideración se extiende en amena charla con Hermógenes. Cratilo piensa que los nombres de las cosas están naturalmente relacionados con las cosas. Las cosas nacen, o se crean, o se descubren, o se inventan, y en su ánima habita desde el origen el adecuado nombre que la señala y distingue de los demás. El significante, parece querer decirnos, es noción prístina que nace del mismo huevo de cada cosa. Salvo en las razonables condiciones que mueven las etimologías, el perro es perro en cada lengua antigua desde el primer perro, y el amor es amor, según indicios, desde el primer amor. La lengua paradójica y sulinde del pensamiento de Cratilo contra figura de Heráclito se agazapa en el machiembrado de la inseparabilidad o unidad de los contrarios, en la armonía de lo opuesto, el día y la noche, en movimiento permanente y reafirmador de su sustancia. Las palabras también, en cuanto objetos en sí. No hay perro sin gato, no hay amor sin odio. Hermógenes, por el contrario, piensa que las palabras son no más que convenciones establecidas por los hombres con el razonable propósito de entenderse. las cosas aparecen o se presentan ante el hombre, y el hombre, encarándose con la cosa recién nacida, la bautiza. El significante de las cosas no es el manantial del bosque, sino el pozo excavado por la mano del hombre. La frontera parabólica del sentir y del decir de Hermógenes, máscara de Demócrito y a ratos de Protágoras, se recalienta en no pocos puntos. El hombre, eso que mide y designa todas y cada una de las cosas, es el género o el individuo. La medida de aquellas cosas es un concepto no más que epistemológico. Las cosas son las cosas físicas tan solo, o también las sensaciones y los conceptos. Hermógenes, al reducir el ser al parecer, degüella a la verdad en la cuna. Como contrapartida, el admitir como única proposición posible la que formula el hombre por sí y ante sí, hace verdadero, y nada más que verdadero, tanto a lo que es verdad como a lo que no es. Recuérdese que el hombre, según famosa aporía de Victor Henry, da nombre a las cosas, pero no puede arrebatárselo. Hace cambiar el lenguaje y, sin embargo, no puede cambiarlo a voluntad. Platón, al hablar quizá con demasiada cautela de la rectitud de los nombres, parece como inclinar su simpatía, siquiera sea veladamente, hacia la postura de Cratilo. Las cosas se llaman como se tienen que llamar, teorema orgánico y respetuoso al borde de ser admitido en pura razón como postulado, y no como los hombres convengan, según los vientos que soplen, que deban llamarse, corolario movedizo o mejor aún fluctuante, según el rumbo de los mudables supuestos presentes que no previos de cada caso. De esta segunda actitud originariamente romántica y en sus consecuencias demagógica partieron los poetas latinos con Horacio al frente, y se originaron todos los males que desde entonces y en este terreno hubimos de padecer sin que pudiéramos ponerle remedio. En el Ars Poética, versos 70 al 72, se canta el triunfo del uso sobre el devenir, no siempre al menos saludable, del lenguaje. Multa renascentum cuiam que quidere candenque, quam nunc sunt in honore vocabula, si volet uso, quam penes arbitrium et es jus et norma loquendi. Esta bomba de relojería, grata, sin embargo, en su aparente caridad, tuvo muy ulteriores y complejos efectos. El último, el de suponer que la lengua la hace el pueblo, y fatalmente nadie más que el pueblo, sin que de nada valgan los esfuerzos que por anticipado deben ahorrarse para reducir la lengua a norma lógica y limpia y razonable. Esta arriesgada aseveración de Horacio, en el uso está el arbitrio, el derecho y la norma del lenguaje, convirtió, al desbrozarlo de trabajosas malezas, el atajo en camino real, y por él marchó el hombre con la bandera del lenguaje en libertad, tremolando al viento, obstinándose en confundir el triunfo con la servidumbre que entraña su mera apariencia. Si Horacio tenía su parte de razón, que no hemos de regatearle aquí, y su lastre de sinrazón, que tampoco hemos de disimularlo en este trance, también a Cratilo y a Hermógenes, afinando sus propósitos, debemos concederles lo que es suyo. La postura de Cratilo cabe a lo que viene llamándose lenguaje tradicional u ordinario o lengua, producto de un camino histórico y psicológico casi eternamente recorrido, y el supuesto de Hermógenes conviene a aquello que entendemos como lenguaje artificial o extraordinario o jerga, fruto de un acuerdo más o menos formal, o de alguna manera formal, con fundamento lógico, pero sin tradición histórica ni psicológica, por lo menos en el momento de nacer. El primer Wittgenstein, el del Tractatus, es un conocido ejemplo de la postura de Hermógenes en nuestros días. En este sentido, no sería descabellado hablar de lenguaje cratiliano o natural o humano, y de lenguaje hermogeniano, o artificial o parahumano. Es obvio que me refiero, como se refería Horacio, al primero de ambos, esto es, a la lengua de vivir y de escribir, sin cortapisas técnicas ni defensivas. También al lenguaje que ahora llamo cratiliano alude Max Scheler y en general los fenomenólogos cuando habla del lenguaje como mención o como anuncio o expresión, y Karl Buchler al ordenar las tres funciones del lenguaje: la expresión, la apelación y la representación. Ni que decir tiene que el lenguaje hermogeniano admite naturalmente su artificio original, mientras que el lenguaje cratiliano se resiente cuando se le quiere mecer en cunas que no le son peculiares y en las que con frecuencia se agazapan contingencias un tanto ajenas a su diáfano espíritu. Es arriesgado admitir a ultranza que la lengua natural, el lenguaje cratiliano, nazca de las mágicas nupcias del pueblo con la casualidad. No, el pueblo no crea el lenguaje, lo condiciona. Dicho sea con no pocas reservas, el pueblo en cierto sentido adivina el lenguaje, los nombres de las cosas, pero también lo adultera e hibridiza. Si sobre el pueblo no gravitasen aquellas contingencias ajenas a que poco atrás aludía, el planteamiento de la cuestión sería mucho más inmediato y lineal. Pero el objeto no propuesto, y que sin embargo esconde el huevo de la verdad del problema, es uno y determinado, y no está a mi alcance ni al de nadie el cambiarlo por otro. El lenguaje cratiliano, la lengua estructura o sistema de Ferdinand de Saussure, nace en el pueblo, más entre el pueblo que de él, es fijado y autorizado por los escritores, y es regulado y encauzado por las academias en la mayoría de los casos. Ahora bien, estos tres estamentos, el pueblo, los escritores y las academias, no siempre cumplen con su peculiar deber y con frecuencia invaden o interfieren ajenas órbitas. Diríase que las academias, los escritores y el pueblo no representan a gusto su papel, sino que prefieren, aunque no les competa, fingir el papel de los demás que, pudiera ser que incluso por razón de principio queda siempre borroso y desdibujado, y lo que es peor, termina por difuminar y velar el objeto mismo de su atención, el lenguaje, el verbo que se precisaría esencialmente diáfano o algebraico, y a modo de mero instrumento, sin otro valor propio que el de su utilidad, en el extremo unamuno de amor y pedagogía. Un último factor determinante, el Estado, aquello que sin ser precisamente el pueblo, ni los escritores, ni las academias, a todos condiciona y constriñe, viene a incidir por mil vías dispersas: la jerga administrativa, los discursos de los gobernantes, la televisión, etcétera, sobre el problema, añadiendo, más por su mal ejemplo que por su inhibición, confusión al desorden y caos al desbarajuste. Sobre los desmanes populares, literarios, académicos, estatales, etcétera, nadie se pronuncia, y la lengua marcha no por donde quiere, que en principio sería cauce oportuno, sino por donde le empujan las encontradas fuerzas que sobre ella convergen. El pueblo, porque le repiten los versos de Horacio a cada paso, piensa que todo el monte es orégano y trata de implantar voces y modos y locuciones no adivinadas, intuitiva o subconscientemente, lo que pudiera ser o al menos resultar válido y plausible, sino deliberada y conscientemente inventadas, o lo que es aún peor, importadas a destiempo y a contrapelo del buen sentido. Los escritores, a remolque del uso vicioso con frecuencia de su contorno, señálense en cada momento las excepciones que se quieran, admiten y autorizan formas de decir incómodas a la esencia misma del lenguaje, o lo que resulta todavía más peligroso, divorciadas del espíritu del lenguaje. El problema de las academias está determinado por los ejes sobre las que fluctúan, su tendencia conservadora y el miedo a que se les eche en cara. La erosión del lenguaje hermogeniano sobre el lenguaje cratiliano acentuándose más y más, a medida que pasa el tiempo, entraña el peligro de disecar lo vivo, de artificializar lo natural. Y este riesgo puede llevar, repito, tanto por el camino de la pura invención como por el de la gratuita incorporación o el de la resurrección o vivificación a destiempo. Razones muy minúsculamente políticas parecen ser el motor que impulsa e impulsó a las lenguas, a todas las lenguas, a claudicar con la sonrisa en los labios ante los repetidos embates de quienes las asedian. Entiendo que el riesgo corrido es desproporcionado a los beneficios, un tanto utópicos que en un futuro incierto pudieran derivarse, y sin preocupaciones puristas que están muy lejos de mi ánimo, sí quisiera alertar a los escritores, antes que a nadie, a la academia, en seguimiento, y al Estado subsidiariamente, para que pusiesen coto al desbarajuste que nos acecha. Existe un continuo de lenguaje que salta por encima de las clasificaciones que queramos establecer, sin duda alguna, pero esta evidencia no nos autoriza a hacer tabla rasa de sus fronteras naturales. Suponer lo contrario sería tanto como admitir la derrota que todavía no se ha producido. Agudicemos nuestro ingenio en defensa de la lengua, repito, de todas las lenguas, y recordemos siempre que confundir el procedimiento con el derecho, como tomar la letra por el espíritu, no conduce sino a la injusticia, situación que es fuente y a la vez secuela del desorden. El pensamiento, con su apéndice inseparable del lenguaje, y la libertad, que probablemente pudiera también unirse a ciertas formas lingüísticas y conceptuales, forman esa especie de marco general en el que caben todas las empresas humanas, las que se destinan a explorar y ampliar las fronteras de lo humano, y también aquellas otras que, por el contrario, no buscan sino abdicar de la propia condición del hombre. El pensamiento y la libertad fundan por igual el ánimo de héroes y villanos. Pero esa condición general oculta la necesidad de mayores precisiones si tenemos que acabar entendiendo qué es lo que significa en realidad pensar y ser libre. Pensar, en la medida en que sabemos identificar los fenómenos de la conciencia, resulta para el hombre pensar en ser libre. Se han consumido multitud de argumentos para establecer hasta qué punto es esa libertad algo cierto o en qué medida no constituye sino otro de los fenómenos que taimadamente acuña el pensamiento humano, pero es esa una controversia probablemente inútil. Un filósofo español ha sabido advertirnos que tanto el espejismo como la imagen auténtica de la libertad significan la misma cosa. Si el hombre no es libre, si queda sujeto a unas cadenas causales que tienen su raíz en la base material que estudian la psicología, la biología, la sociología o la historia, cuenta también en su condición de ser humano con la idea, quizá ilusoria, pero absolutamente universal, de su propia libertad. Y si queremos ser libres, vamos a organizar nuestro mundo de forma muy parecida a cómo lo haríamos si finalmente resultamos serlo. Los elementos arquitectónicos en que hemos ido apoyando, con mayor o menor fortuna, el entramado complejo de nuestras sociedades, establecen el postulado fundamental de la libertad humana, y pensando en él valoramos, ensalzamos, denigramos, castigamos y padecemos, con el aura de la libertad como espíritu que infunde los códigos morales, los principios políticos y las normativas jurídicas. Sabemos que pensamos y pensamos porque somos libres. En realidad es un pez que se muerde la cola, o mejor dicho, un pez ansioso por atrapar su propia cola, el que liga la relación entre pensamiento y libertad, porque ser libre es tanto una consecuencia inmediata como una condición esencial del pensamiento. Al pensar, el hombre puede desligarse cuanto desee de las leyes de la naturaleza y puede aceptarlas y someterse a ellas, claro es. Y En esa servidumbre basará su éxito y su prestigio el químico que ha traspasado los límites de la teoría del flogisto. Pero en el pensamiento cabe el reino del disparate al lado mismo del imperio de la lógica, porque el hombre no tan solo es capaz de pensar el sentido de lo real y lo posible. La mente es capaz de romper en mil pedazos sus propias maquinaciones y recomponer luego una imagen aberrante por lo distinto. Pueden así añadirse a las interpretaciones racionales del mundo sujetas a los sucesos empíricos cuantas alternativas acudan al antojo de aquel que piensa por encima de todo bajo la premisa de la libertad. El pensamiento libre, en este significado restringido que se opone al mundo empírico, tiene su traducción en la fábula. Y la capacidad de fabular aparecería, pues, como un tercer compañero capaz de añadirse en la condición humana al pensamiento y la libertad, gracias a esa pirueta que concede carácter de verdad a lo que, hasta la presencia de la fábula, ni siquiera fue.
Y tras escuchar las palabras que dirigió a las personas que estaban en ese encuentro, cuando le entregaron el premio Nobel, ya sabemos que el premio Nobel pues es un premio que se tiene que otorgar una vez al año y se hace a aquella persona que haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada. Y el premio Cervantes pues es un premio de la literatura de la lengua castellana, que también se llama Miguel de Cervantes, y es un premio en lengua española, ¿no?, que es concedido anualmente por el Ministerio de Cultura de España a propuesta de las Academias de la Lengua. Vamos a escuchar el discurso que dio de un minuto Camilo José Cela cuando le entregaron el premio.
Este oficio que ejerzo y en el que todavía no me corté la coleta me dio todo lo que le pedí y más, sin duda alguna, de lo que hubiera merecido. Cuando me concedieron el premio Nobel, pensé que 4 o 5 escritores españoles de mi generación lo hubieran podido recibir al mismo tiempo y aún antes y con mayor mérito y dignidad que yo. Y ahora que recibo el Cervantes, no puedo desechar de mi mente la idea de que lo consigo, amparado por la fortuna y ayudado por la siempre generosa casualidad. 2 alemanes acuden a sacarme de dudas. Schiller, que supone que sólo cuando está maduro cae el fruto de la suerte, y Schopenhauer, que piensa que la suerte echa las cartas, pero nosotros las jugamos. Al primero le expreso mi gratitud por advertirme que mi obra no maduró hasta hoy, supuesto que ni pongo en cuarentena. Y al segundo le digo que sé de sobras que en la timba de la vida me tocaron muy buenas cartas.
En el año 1996, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos le concede, en el día de su 80º aniversario, el título de Marqués de Iria de Flavia. Muere el 17 de enero de 2002, a los 85 años, el mismo día en que su hijo cumplía 56 años. A última hora de la tarde, sus restos mortales son trasladados por la carretera hasta la sede de la fundación de su nombre, en Iria de Flavia, donde es velado por familiares y vecinos. Es enterrado en el cementerio de Adina, al pie de un olivo centenario. Camilo José Cela es autor de más de 70 obras de todos los géneros y de novelas memorables. Cela estuvo en gran parte de su vida rodeado de reconocimientos y de polémicas.
Pues muchas gracias, Luis, por traernos una vez más a un gran literario, en este caso como Camilo José Cela, que dentro de lo que es la literatura pues nos ha dejado tanto, desde novelas hasta ensayos, artículos periodísticos, ¿verdad?, textos en revistas, en fin, hay tanto de Camilo José Cela. Lo que sí que podemos decir es que por lo menos las grandes obras tendríamos que leerlas para saber cómo es su tipo de literatura, aquellas que ha nombrado Luis, que en su momento le hicieron ganar estos premios literarios tan importantes, y que seguimos diciendo desde Universo Literario, pues que sigáis descubriendo a este gran autor por vosotros mismos, porque hay tanto que decir de la obra de Camilo José Cela que en una emisión de una hora nos quedamos cortos. Así que os volvemos a dar el consejo de que sigáis vosotros descubriéndole. Muchas gracias, Luis, por tu colaboración y por este gran literario que nos has traído en el día de hoy. Te esperamos la semana que viene y que pases una buena noche.
Pues como siempre un placer y un saludo grande a los amigos que nos escuchan, que nos escriben por redes sociales de universoliterario.es. Muchas gracias a todos.
Y para continuar con nuestra emisión, ahora vamos a retransmitir el audio de una presentación de un libro al que hemos tenido el placer de asistir. Estamos refiriéndonos al autor Mario Garrido y a su obra El reino de los malditos, a este gran autor. Ya lo habíamos conocido durante el Festival de Lectura de Literania 2017, en el cual pudimos realizarle una entrevista de 3 minutos y nos habló de su obra. Ya nos pareció muy interesante. Cogimos el libro para pasarlo por el filtro de lectura, para hacer una entrevista un poco más larga, pero ya sabéis que nuestro filtro de lectura tiene muchísimos libros actualmente, y como va para largo, pues no dudamos en asistir a su presentación para ver qué más podía contarnos. También le hicimos algunas cuantas preguntas. Disfrutamos mucho de ese día, de ese evento, y por eso hemos decidido traerlo aquí a Universo Literario para que vosotros también conozcáis a esta obra y a este autor. Esperamos que os guste.
Gracias por estar esta tarde aquí acompañando a Mario. Yo soy Lorena San Pedro, soy la editora de Mario, bueno, y en este caso del Reino de los Malditos. ¿Qué os puedo contar de la editorial? La editorial Libros es una editorial que surgió hace un año y medio, más o menos, un poquito más. Y surge porque, bueno, quería cambiar un poco el concepto que hay ahora mismo de editoriales. Quería una editorial donde el editor sea cercano al autor, donde los autores puedan participar y aportar ideas. Al final es lo que les digo a ellos siempre, somos un equipo y tenemos que trabajar en equipo, todos. Si trabajamos juntos llegaremos a más sitios que si cada uno trabaja por separado. De ahí surge la editorial. Y bueno, cuando Mario me mandó el manuscrito, le dije que sí porque fue una historia que me gustó mucho. No sé bien cómo catalogarla, si es un poco fantasía histórica, ¿no?
Sí, un poco sí. Bueno, pues sí.
Yo cuando la leía, además se dije, yo me imaginaba la zona esta de Castilla, luego cada uno se imagina la zona que quiere, ¿no? Pero yo me imaginaba esa zona así. Y me llamó mucho la atención cómo se mezcla un poco así de historia con animales fantásticos. Pero bueno, ¿quién mejor él que para contarnos sobre la obra? Yo quiero saber, Mario, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro, esta historia?
Bueno, pues la historia de este libro está muy ligada precisamente a este recinto, a esta biblioteca. Y por eso me hacía mucha ilusión que la presentación fuera precisamente aquí, en esta biblioteca. Porque se escribió este libro, se escribió en gran parte aquí, precisamente. Bueno, la historia. Yo empecé, digamos que con 18 años así, se me ocurrió escribir una novela. Cogí, me puse a escribir una novela que se llamaba El alumno profesor. Y que, bueno, y no os preocupéis porque no se va a publicar nunca, no vais a tener que leerla ni nada, no vais a tener que pasar por ese trago. Porque, por decirlo finalmente, aquella novela es manifiestamente mejorable, ¿vale? Pero sí que me sirvió para coger pintura, para escribir, para aprender a escribir, para ver que realmente me gustaba escribir, para ver lo difícil que es escribir una novela. No es ponerse y ya está, digo, ah, pues escribo una novela, ¿cómo no? Mucho más complicado eso si quieres hacer una cosa con cierto ruido. Entonces, bueno, terminé la novela, la profesora, ahí quedó. Y un buen día, ahí arriba, en la primera planta, encontré un libro que te explicaba cómo escribir un bestseller. Es un libro que he buscado muchas veces después, pero que no lo he encontrado. No sé si se habrá quitado la biblioteca o no he buscado bien, no lo sé. El caso es que ese libro que cogí de arriba, de esta biblioteca, te contaba las técnicas que habían seguido autores del tipo Ken Follett para escribir Los Pilares de la Tierra, o Mario Puzo para escribir El Padrino, o Michael Crichton para escribir Parque Jurásico. Por ejemplo, había más ejemplos, ¿vale? Te ponía ejemplos. Entonces, estas novelas pues son, nos pueden gustar más o menos, pero hay que reconocer que hay millones de personas que las han leído, ¿vale? Y por algo será. Y aquel libro pues me fascinó. O sea, era un libro en el que te descubría una serie de secretillos para escribir un libro, o técnicas para escribir un libro, y leyendo ese libro, o estudiándolo prácticamente, fue como se me ocurrió toda la trama del Reino de los Malditos. Empecé a imaginarme la trama, a mezclar los personajes, a ver por dónde iba a parar la trama, para luego seguir y mezclar unas historias con otras. En fin, que no lo habéis leído, sabéis que es un libro complejo, lleno de tramas, que luego todas tienen que ver. Todo eso se me ocurrió mientras leía esas técnicas en las que se hablaba en aquel libro que cogía aquí arriba. Y además no quise ponerme límites, no, digamos que como era ocio, como era diversión, al escribir en la novela no tenía un plazo, ni nadie me la iba a pedir, ni nadie tenía por qué leerla. Fue una práctica de puro ocio, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues tenía que. Es un libro, luego os contaré, que se desarrolla en el Siglo de Oro. Y es un libro de aventuras. En un momento dado hay una expedición de tres barcos que atraviesan el océano y vuelven y les pasan muchas cosas. Claro, yo de barcos de la época no sabía nada. Todo el mundo tenemos en la cabeza las velas, el nombre de las velas y todas las cosas, pero para utilizar alguna propiedad adecuada yo no tenía idea. O, por ejemplo, las armas del momento, las espadas, las pistolas de mecha, de todas estas cosas, yo no sabía, las vestimentas de la época. Hay unos capítulos muy importantes en el libro que se desarrollan en un convento. Yo no sabía los usos de un convento, no sabía cómo podían hablar unas monjas con otras, cómo se dirigían a la madre superiora, con qué formulismos, esto no. ¿Y de dónde pensáis que conseguí yo toda esa información? ¿Dónde la busqué? ¿Dónde la encontré? Principalmente en la segunda planta de esta biblioteca. Por eso es tan bonito estar hoy aquí presentando este libro, precisamente aquí, porque gran parte de este libro se debe a esta biblioteca y además se escribió ahí arriba. Con una enciclopedia aquí y yo con muchos menos años y escribiendo escribiendo aquí arriba, pero ya lo pasaría en el ordenador en casa y buscando información en todos los libros que tiene esta biblioteca. Y bueno, pues nada, me puse manos a las obras, tuve una diversión, pues el tiempo que podía le dedicaba, hasta que 4 o 5 años después lo terminé de escribir y me quedé contento con cómo había quedado. Fijaros que, por ejemplo, hay una parte que es en verso. O sea, no, digamos que no me puse límites. Dije, pues si hay que escribir, estoy aquí de escribir una expedición transoceánica, pues se escribe. Si hay que escribir, el libro es muy violento, ¿vale? Entonces, en un momento dado, tuve que tomar una determinación, es decir, bueno, esta violencia hay que minimizarla de alguna manera. Hay que minimizarla. Entonces me inventé que uno de los personajes iba a ir cantando una canción durante distintos momentos del libro en los que había cierta tensión, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de una novela que se desarrolla en el Siglo de Oro, no podía ser una canción como ahora, tenía que ser algo de la época, es decir, tenía que ser un poema. Por supuesto, el verso con su estrofa determinada, con su estribillo, con su rima, asonante o consonante, la que mejor consonante, si pudiera ser, con métrica, con todo esto. Entonces, bueno, yo cuando estaba haciendo la estructura del libro decía, bueno, pues esto es lo que requiere, y a ver si soy capaz de hacerlo. Y bueno, pues me siento muy orgulloso porque 4 o 5 años después, aquí está el libro construido.
Mario, ¿quién nos vamos a encontrar en esta novela?
Bueno, pues nos vamos a encontrar un libro de aventuras, básicamente. Es un libro de aventuras. Cuando este libro ha estado en Amazon en unos meses, hubo 6 meses en Amazon, se vendieron 200 y pico libros. Bueno, yo me siento muy orgulloso porque no me conoce nadie, ya sabéis. Y una de las personas que conseguí 27 valoraciones en Amazon, positivas, que no sé si son muchas, pero vamos, yo me siento bastante orgulloso. Una de ellas el señor que lo había leído dijo que el libro le recordaba sus lecturas juveniles. Le recordaba cuando él de joven había leído el Conde de Montecristo, decía en concreto, y la Isla del Tesoro. Y teniendo en cuenta que es un libro de aventura, pues es un comentario que a mí me pareció muy bueno. No es el Conde de Montecristo ni es la Isla del Tesoro, pero sí es verdad que hay una fuga, igual que al principio del Conde de Montecristo, una fuga muy complicada, y hay un pasaje del libro, un par de ellos que se desarrollan en una isla, igual que en la Isla del Tesoro, y hay que viajar a la isla y todo esto. Entonces lo que vamos a encontrar es un reino que se llama Huracán, es un reino que no existe, ya sabéis, Huracán no existe, ni ha existido, es un reino inventado, pero que no está en ningún mundo aparte de este, ¿no? Como en, no sé, el Señor de los Anillos, no está, está en Europa, es un reino que está en Europa, y está concretamente en el siglo de oro. Entonces, aunque no se dice en ningún momento, se dice en la novela, pero todo parece indicar que está entre Italia, Francia y España, anda por ahí, este reino inventado. Y tal vez así, que tiene salida al Mediterráneo. Y de hecho las localidades que dan al Mediterráneo, como el libro es lo que es, están infestadas de piratas esas localidades, evidentemente. Entonces, en ese reino lo que ocurre es que uno de los personajes, que es Mario Colón, no hay un protagonista en el libro, ¿vale? Ya tenemos hasta cinco protagonistas. Pues este Mario Colón es el típico pícaro del siglo de oro, que va robando de pueblo en pueblo, esa es su vida. Pues en un momento dado, un pueblo que se llama Alcudia del Campo, donde hay un terrateniente que es un conocido mafioso de la zona, además un antiguo militar con unas costumbres terribles y que además tiene un pasado muy violento en la capital, cuando era militar, la capital del reino. Pues allí vive en plan, digamos, terrateniente, en plan mafioso, y este Mario Colón pues, se encapricha de una de las hijas de este señor, de este individuo. Y de una manera bastante peculiar, que no voy a contar, se mete en la mansión de este hombre intentando violar a Laura López-Rosa, que es la hija. Pero la cosa sale mal. La cosa sale mal y es como, ¿no? No sé. Ya, cada uno mirará. Pero digamos que la intención primera de Mario Colón no la consigue. No os voy a contar cómo. Pero a consecuencia de este lance, los cinco o seis personajes principales, su vida se cambia por completo y tienen que salir de su zona de confort, por así decir, y empiezan a vivir todo tipo de aventuras en las que veremos piratas, asesinos sanguinarios, el convento este que os hablo de unas costumbres terribles, el viaje en barco no quiero contar más de la cuenta, uno de los personajes en un momento dado se tiene que meter en un bosque que nadie se mete porque hay leyendas terribles que en el bosque y allí le pasan, en fin, no, es que no quiero contar, quiero que cada uno, pero bueno, pues vamos a tener piratas, asesinos, pícaros típicos de la época, hechiceras, todo este tipo de buena gente que vamos a encontrar en el libro. Y bueno, pues en concreto, me preguntas que qué nos vamos a encontrar. En Amazon hubo una reseñadora que se llama Isabel M, que no sé quién es, que se dio el libro, puso 5 estrellas, y esta mujer es top 1000 de reseñadoras de Amazon, que debe ser algo importante, yo no sé qué exactamente puede ser, pero entiendo que para las personas que buscan un libro en Amazon, pues tendrá sus seguidores y leerán sus reseñas y les será valiosas, entiendo. Entonces esta mujer, siempre lo digo, me gusta mucho decir esta anécdota porque es la que definió de la manera más exacta que nos vamos a encontrar en este libro, pero además de la manera más escueta, porque lo definió en 3 palabras. Es decir, las 20 líneas que hay detrás, lo resumió en 3 palabras. Entonces, si parece, voy a leer lo que dijo. O sea, su valoración era 5 estrellas, pero no perdón, y dijo lo siguiente. Creo que este es el primer libro de Mario. Bueno, ya sabéis que no es el primero, pero bueno, que se pueda mostrar al público, sí. Me asombra su estilo. Es bastante bueno. El libro me ha gustado y los personajes también. Algunos de ellos siniestros, con muchas sombras, verdaderamente malos. Sí, son verdaderamente pajas. De hecho, el título no es casual, se llama el reino de los malditos porque es un reino que está lleno de gente mala. No, o sea, no es que haya maldiciones, que alguna habrá. Pero no es que sufran de una maldición, es que son malos. Por eso es el reino de los malditos. Y esta mujer lo veo claro, además. Sí, es una idea mía, pero el modo de describir la vida y milagros de cada uno de ellos, al presentarlos al lector, me ha traído a la memoria una de las obras favoritas de Juan Valera, Juanita la Larga. Yo no he leído Juanita la Larga, pero no sé por qué le recuerda, no tengo ni idea, pero bueno, es un gran halago, ¿no?, que te comparen con Juan Valera, ¿verdad? Ya digo que esto es una opinión muy personal en la que no tenéis por qué coincidir, pero en definitiva creo que os va a gustar. Y ahora viene la definición en tres palabras. Aventuras a mogollón, narradas como un buen tino y acierto. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Me preguntas. Aventuras a mogollón. Pues esa es la descripción.
Pues creo, Mario, que hay un capítulo que ha dado mucho que hablar, ¿no?
Sí, hay un capítulo que ha dado mucho que hablar. Sí, el cuarto capítulo de la novela, las personas que lo han leído y que me han comentado, se acceden a él para estar en un moto. Y realmente, pues a mí no se me parece ni el peor, ni el más brutal, ni el más bestia, ni el más nada, pero a la gente le asombra mucho, sobre todo los que me conocen. Les asombra mucho el cuarto capítulo. El cuarto capítulo es donde Mario Torón, después de entrar a la casa, a la mansión de la calle de los Cienfuegos, de la mansión de Don Higinio, del antiguo militar este implacable, es donde al final le salen malas cosas, ¿vale? O no, o algo así, no sé. Y entonces, este capítulo es en el que el libro no hay sexo explícito en ningún momento ni nada de esto, pero sí hay partes eróticas en el libro, ¿vale? Y la mayor carga de parte erótica está en el capítulo 4. Esta es la historia. Y todo el mundo habla del capítulo 4 por esa razón. Y bueno, yo no creo que sea para tanto, pero en fin, eso ya lo mirará cuando lo lea, no lo sé. Hay capítulos brutales que pasan cosas brutales, mucho peores, que no sé, pero a la gente le gusta el capítulo 4.
Yo le doy importancia a este capítulo no por lo que cuentas, sino porque es el embrión de todo.
Es el embrión, efectivamente. El capítulo 4 es el que ya. De hecho, hay mucha gente que dice que el capítulo 2 les engancha ya. Pero que a partir del capítulo 4 estás perdido. Ya no puedes dejar perdido. Eso no lo digo yo, lo han dicho gente, incluso por escrito en valoraciones de Amazon. Y yo conozco a alguna persona, a algún compañero de trabajo que se lo ha leído en 4 o 5 días. El libro. O sea, con lo cual aquel libro que cogí sobre el bestseller es igual a aprendí algo sobre el de cómo hacerlo. Y a respecto de esto, del capítulo 4 tengo una anécdota que me ocurrió en el trabajo. Que un compañero estaba leyendo el libro y entonces vino un día y me dijo, bueno, pues ayer terminé de leer el capítulo 4. Y bueno, pues muy bien. Y me dice, pero Mario, pero este libro se lo ha leído tu padre y tu madre. Están aquí presentes, por supuesto. En el capítulo 4 hay una orgía. Sí, en voz femenina. Estábamos en la oficina, toda la gente allí. Y claro, yo dije, bueno, hombre, a ver, una orgía no hay, tampoco es eso. Hay cierta carga erótica en este capítulo, pero hay una orgía no hay. Y dijo, hombre, ¿cómo que no hay una orgía? Porque empezó a explicar. Y empezó a explicar. Entonces, toda la gente que estaba allí trabajando, pues digamos que después el ordenador puso la oreja. Y yo no sé si aquel día gané lectores aquí. Creo que sí, no lo sé.
¿Tienes fama de otra cosa?
Otra, efectivamente, no lo sé. No, la fama de escritor de libros de aventuras igual se acabó. No lo sé. Así que sí, eso pasó con el capítulo 4.
Bueno, pues yo, antes de daros paso a que le hagáis alguna pregunta, alguna curiosidad que tengáis, me gustaría que a vosotros hubierais así para que con nosotros. Porque vamos a intentar.
dedicaros a hacer un poco de teatro, ¿vale? Me ha tocado un hombre, ¿vale? No tengo voz de hombre.
Bueno, pues sí, vamos a leer un capítulo del libro para que veáis la gente de Huracán cómo es. Bueno, un capítulo no, porque son 400 páginas, son 20 capítulos y tenemos un capítulo no puede ser. Vamos a leer un pasaje. Seguramente estáis deseando que leamos un pasaje del cuarto capítulo. Pero no vamos a leer nada del cuarto capítulo, eso ya lo leéis vosotros tranquilamente. Vamos a irnos al sexto capítulo, que trata sobre un personaje secundario, además, con lo cual no vamos a desvelar nada de la trama principal, ¿vale? Entonces quiero que os imaginéis que estamos en finales del 16 y del 17 en un reino totalmente salvaje, como era en aquella época, que la gente va con pistolas de mecha, con espadas, que viaja a caballo. Quiero que os abstraigáis y que estéis en esa situación. Y entonces en esta situación, en este reino, está un personaje que se llama el bachiller Benito Castaños, que es malo, es mezquino más que malo, pero sobre todo es tonto, ¿vale?
Antes de empezar con la historia, yo quiero hacer un paréntesis. Mario nos ha contado de que es muy violento, que ocurre en cosa. Yo al leerla no tuve en ningún momento la sensación de que era una novela violenta, porque te centras en la época histórica en la que lo narra, pero después de que leamos este pequeño tramo de la obra, os vais a dar cuenta de que no os resulta violenta la lectura, porque combina una serie de condiciones que te hace pasar del dramatismo más puro de una violación o un asesinato a pasajes como este que vamos a encontrar. Y una cosa con otra pues te da la sensación prácticamente de que es una novela blanca. Es mi impresión.
Sí, bueno, una de las cosas que desvelaba en aquel libro es que si la historia es muy violenta, como puede ser el caso, tampoco puedes tener 400 páginas al lector con violencias dibujadas una vez de la letra. No puede ser. Hay que digamos, dosificar aquello. Y una forma muy efectiva de dosificar es el humor, precisamente. Y hay muchos pasajes que son de humor. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, por eso está aquí Adolfo, por eso está aquí Lorena, porque necesitamos dos personajes, el propio bachiller Benito Castaños y él, que nos he contado. Este hombre, aparte de lo que os acabo de decir, aparte, el hombre es impotente, además. Entonces, durante su juventud, pues se dedica a intentar curarse esa dolencia, de alguna manera. Mientras estudia, mientras hace bachiller, etc. Entonces, bueno, estamos en el reino de Huracán, así que ya os podéis imaginar, le van a sacar el dinero, le van a engañar, se van a reír de él, van a hacer cada ridículo, todo lo que os podéis imaginar. Pero además, este hombre se entera de que hay un monasterio que tiene fama de que cura cualquier enfermedad. Entonces ahorra dinero y se va al monasterio, ¿vale? Y eso es lo que pasa en el monasterio, es lo que vamos a leer. Tenemos mucha suerte hoy, porque contamos con dos escritores para hacer esto. Uno es Adolfo Pascual Mendoza, daros el nombre, que además es un gran escritor, además es la viva imagen de Fray Gregorio Lombas, el clérigo que recibe a Benito.
Yo pensaba venir con la capa y la sotana, pero no me ha dejado, ¿no?
Esto es una biblioteca. Y también contamos con Lorena San Pedro, que es una magnífica escritora también, apuntaros el nombre. Además es nuestra editora. Y además es la misma imagen en su versión femenina de Benito Castaños. Con lo cual tenemos muchísimas cosas. Yo voy a ser el narrador, porque además es lo que soy, porque sé lo que he escrito, ¿no? Entonces, si todo el mundo está ya abstraído y piensa que está en aquella época y en aquel lugar y con las vestimentas del sitio y todo, pues vamos a empezar. Sí, sí. ¿Verdad? Durante un tiempo Benito se calmó, y aunque no se puede decir que se olvidara de su incapacidad, sí es verdad que no ocupó el primer lugar en sus pensamientos. Pero pasado un año llegó a sus oídos la existencia del monasterio de San Macías el Rico, situado al norte de Curacán, el cual contaba con una de las más célebres boticas de todo el reino. Se narraban verdaderos milagros sobre los preparados que los monjes benedictinos fabricaban, capaces de curar a cualquier buen cristiano todo mal que padeciera. Benito no lo dudó, y en cuanto tuvo algo ahorrado, viajó hasta el lugar, y recién llegado se presentó ante la puerta del monasterio sin mayor dilación, y, propinando 3 algabanazos en la pesada puerta, alertó a Fray Gregorio Don Bas, el cual dormía, y no le hizo demasiada gracia tener que dejar de hacerlo.
La paz sea con usted, padre.
Saludó Benito en cuanto la hoja de la puerta cedió por el empuje del monje.
Vengo de muy lejos a suplicar la ayuda de sus paternidades, a pedir humildemente un poco de paciencia y valiosa sabiduría.
¿Qué quiere?
Preguntó Fray Gregorio Don Bas, aturdido por el sueño y la palabrería de su interlocutor.
Ocurre que estoy enfermo, muy enfermo.
Pues yo veo muy sano.
No es así, mi enfermedad es...
En este punto el bachiller se percató de que no había pensado cómo explicar a los buenos monjes lo singular de su dolencia. Mientras Castaños cavilaba, Fray Gregorio le miraba de arriba abajo.
Verá, es que no puedo. Verá, su paternidad, resulta que mi...
Y aquí señaló a parte de sus genitales.
Pues no puedo, no consigo que se ponga...
De nuevo hizo un gesto que intentaba sustituir a las palabras.
¿Acaso sufrir de capadura sin estarlo?
Resolvió el Fray Gregorio Don Bas, diciendo las cosas de una manera tan sorprendente que dejó sin palabras al bachiller.
Pues eso, hijo mío, no es una enfermedad. Eso es una bendición. Y más valdría que el Altísimo repartiera más estas mercedes.
Pero...
Nada, nada, ir con Dios y darle todos los días gracias por el don que os ha confiado tan generosamente.
Y cerró la puerta. Benito, tras 5 segundos de total incredulidad, se agenció la aldaba y la utilizó sin descanso y con toda violencia. Al rato volvió a aparecer el mismo monje.
Por favor, padre, ayúdeme.
El benedictino volvió a recorrerle el cuerpo de arriba abajo y tras poner cara de enorme resignación hizo un movimiento de cabeza indicándole que le acompañara. Recorrieron un par de pasillos y enseguida salieron al claustro. Era pequeño pero adornado con columnas de capiteles distintamente tallados. Pasaron por delante de un par de puertas que daban a la sala capitular y a la sillería. Al bachiller le extrañó comprobar que todo relucía como si fuera tratado con mucho esmero o llevara poco tiempo construido. De pronto, reparó que en el jardín del claustro estaba recubierto por todo tipo de arbustos y plantas con flores de brillantes colores que, a buen seguro, veía por primera vez en su vida.
Son plantas medicinales,
aclaró el monje, percatándose de que Castaños las observaba con atención.
Todas ellas, hasta el árbol del centro, da un fruto que, utilizándolo, alivia el dolor de cabeza.
Al fondo del claustro se encontraba la botica. Antes de entrar, Benito pudo ver un estanque pequeño, pero de muy mal aspecto, entre 2 arbustos muy altos. De nuevo, Fray Gregorio Don Bas explicó lo que era sin que nadie le preguntara.
Allí conservamos nuestra pequeña reserva de sanguijuelas. Aquí, en San Macías el Rico, criamos las mejores que se conocen para hacer una buena sangría. Da gusto verlas trabajar. Algunas, después de media hora de ser aplicadas a un paciente, llegan a crecer por lo menos 20 o 30 veces su tamaño normal.
El monje hizo una pausa, pues con su entusiasmo solo conseguía que Benito expresara en el rostro el mayor de los pánicos.
No temáis. Seguidme por aquí y no temáis.
Concluyó.
Las sanguijuelas no sirven para vuestra afección.
La botica resultaba bastante lóbrega. La única luz era la que proporcionaba un ventanuco a 2 metros del suelo en un muro lateral. Las 4 paredes se escondían detrás de muebles y anaqueles hasta el techo, atestados de tarros, frascos de vidrio con inventos de colores oscuros y botes de cerámica con extraños nombres en latín dibujados, fieles indicadores de sus misteriosos contenidos. El centro de la estancia era presidido por un enorme mostrador de roble totalmente ennegrecido. Encima de él reposaba una vela gigantesca, 2 mugrientas retortas y una amarillenta calavera humana.
Esperad un momento aquí.
Ordenó el monje mientras se metía por una abertura en la pared de apenas 1 metro de altura que conducía a la rebotica. Un ratoncillo cruzó la sala y salió al claustro. Castaños pegó un respingo y aún sin recuperarse apareció como de la nada Fray Gregorio Don Bas portando un pesado libro de gruesas tapas.
En este volumen está el contenido que es capaz de sanar al hombre. Lo transcribió un hermano de nuestra congregación hace 2 siglos. Dedicó parte de su vida a buscar en antiguos textos escritos en muy distintas lenguas y lo fue copiando y traduciendo minuciosamente en este tomo. Solo es cuestión de buscar en él el remedio adecuado.
El monje abrió el libro sobre el mostrador dejando que el polvo cubriera el aire. Después lo empezó a ojear mientras con la otra mano tamborileaba sobre el reluciente cráneo humano. Al cabo de media hora de total silencio, Fray Gregorio le dijo al bachiller:
¡Aquí está! Tiene suerte. Su enfermedad puede tratarse. Piense que de no venir en este libro la receta sanadora, se podría usted olvidar de encontrar alguna curación.
Realmente es un alivio, padre.
Sí que lo es, pero ahora tengo que pediros que paguéis los servicios que voy a prestar. En otras circunstancias, siendo otro el cariz de vuestro trastorno y otro el enfermo, tal vez lo haría por caridad, pero este, sin duda, no es el caso. Además, vuestra enfermedad es...
Ya me hago cargo, padre. ¿Cuál es el precio?
Lo que su conciencia de buen cristiano le dicte.
Benito, tras durar unos segundos, puso sobre la mesa 3 alejandrinos de bronce.
Ya veo que no soy buen cristiano. Y tenéis la conciencia muy sucia. ¡No me extraña!
Pero antes de que siguiera hablando el monje, Castaños sacó todo lo que tenía. 10 alejandrinos de bronce y 1 de plata. E indicó con gestos que no traía nada más.
¡Muy bien!
Dijo satisfecho Fray Gregorio.
Entonces, procedamos.
El monje se subió a un esquivel de madera. Examinó el contenido de las baldas del armario y tras apartar un frasco de porcelana que contenía alacranes secos y otro con esperma solidificado de ballena, extrajo un tarro de vidrio tan sucio que no dejaba ver su contenido. Con mucho trabajo consiguió quitar el tapón que se encontraba pegado a la boca del frasco e incrustado a presión.
¿Qué es eso?
Quiso saber el bachiller en cuanto vio el extraño objeto con forma de huevo que extrajo el monje sin ningún asco. Debía llevar allí metido decenas de años. Estaba totalmente deshidratado y con tan poco peso que podría pensarse que estaba huevo.
¡Es un testículo de toro!
Gregorio Lombard cortó en 3 porciones la glándula con un enorme cuchillo que guardaba en un cajón del mostrador. Luego, con un mortero y gran violencia, lo convirtió en ceniza muy fina.
Muy bien, ahora coja este polvo en sus manos y respírelo.
¿Cómo dice?
Lo que ha oído, no ha venido aquí a curarse, pues venga, aspírelo sin miedo.
Benito obedeció y esquifó el polvo de testículo de toro. Al instante empezó a sentirse agobiado, a estornudar, a gritar como un loco y a hacer aspavientos. El monje la agarró por la espalda fuertemente porque temía que con sus movimientos bruscos le rompiera los valiosos tarros de las estanterías.
¡Tranquilícese, alma de Dios!
Me duele, padre, me arde la nariz.
Eso es natural. Trate de respirar con normalidad. Ese dolor, poco a poco, irá remitiendo.
Una hora después, el bachiller abandonaba los muros del monasterio de San Macías el Rico con su apéndice nasal el doble de grande, de color rojo sangre y sintiendo una presión en la zona como si estuviera a punto de estallar. Bueno, si se curó Benito no es algo que tenéis que leer. No lo vamos a decir. Solo tienes que leer. Bueno, pues un aplauso.
¿Quieres empiezo yo y después? Ya que estoy aquí, pues hace hecho. Como os decía antes, yo cuando leí la obra, este relato, varias veces, pero lo leí buscando la trampa, a ver dónde le pillaba, porque me parecía tan natural, tan bien traído, con un lenguaje tan de la época, tan picaresco como podía ser el caso, y no lo encontré, me sorprendió muchísimo. Y además quiero compartir con vosotros otra cosa que me ocurrió cuando leí El Reino de los Malditos. Y es que esta canción, este cuento infantil que él dice que lo va esparciendo a lo largo de todo el relato, yo suelo utilizar canciones, suelo utilizar poemas, míos o ajenos, los dos son malísimos, pero bueno, meto la cuña. Y yo lo que hice nada más terminar, ponerme a buscar en Google a ver quién era el autor de esta canción, a ver de dónde la había sacado. Y ya cuando me cansé, dije, pues no encuentro nada por ningún sitio, le digo, oye Mario, ¿de dónde te vas a sacar esto? Y dice, no, esto lo he inventado. Me pareció tan tremendo
porque además no es que sean cuatro estrofas, es un cuento, es una canción que probablemente son cuatro o cinco páginas.
Son 360.
Es larguísimo. Y me parecía también traído que yo no dudé en ningún momento que lo había copiado de algún libro de la época, que fue alguna canción popular.
No podía ser, porque no hay folclore de Huracán. Huracán no existe.
Ah, no, pero bueno, no. Dentro de la investigación le podrías haber aplicado lo que
había.
Y hay otra cosa, cuando te ha preguntado Lorena sobre qué nos vamos a encontrar, a mí hay una parte de la obra que me gusta mucho y que además yo creo que es un referente a los escritores que nos encantan, como Isabel Allende, o sobre todo estoy hablando de realismo mágico, sí, estoy hablando de esa parte de la historia donde aparecen fantasmas y ocurren cosas que nadie se explica. Y que no la han mencionado en estas cosas que
es que no,
la novela, son
no,
tantas.
Es que no quiero mencionar, es que hemos guardado una sorpresa para quien quiera leerlo, claro. Sí, hay un momento en el que aparece un fantasma, efectivamente, aunque esto no es fantasía, es realismo mágico. Quiero decir que son cosas dentro de un ambiente muy real, de pronto ocurre algo imposible. Entonces podría ser un poco el realismo mágico. Pero imposible, pero inducido, es decir, la persona que ve este fantasma hace una serie de cosas que provocan que lo vea realmente. No se sabe bien si lo ve o no, o qué. Esa es la idea, ¿no? O sea, pues, hacer cosas irreales, pero dentro de un entorno totalmente creíble. ¿Vale? Y sí, bueno, sí, parece un fantasma también en el libro.
Dos preguntas. ¿Por qué ambientar un universo imaginario y no tirar de lo que ya existe si tiendes a ese realismo?
Pues porque las cosas que pasan en este reino, como son totalmente inventadas, totalmente fantasiosas, no quería marcarlas en un reino que ya existe y del que sabemos su historia, ¿vale? Vale que aquí no aparece ningún personaje histórico importante, pero sí es un reino donde el rey aparece, poco, pero aparece. Entonces, si yo pongo a Felipe II, pues igual chirría un poco. Y si Felipe II tenía un jefe del ejército, como que podría ser el duque de Alba, pero en este caso no es Don Higinio, es otro personaje, no podía enmarcarlo ahí, ¿vale? Entonces decidí inventarme el reino, pero ya te digo, hay estas de Amazon, de algunos comentarios, hay gente que dice, bueno, nos has vendido un reino inventado, pero es un trasunto de pan, no sabe a mí. Mucha gente que lo dice. Pero además yo quería distanciarlo de un reino de los que hemos, de verdad, y de los que hemos estudiado y de los que hemos visto películas, porque aunque no saben muchos personajes históricos, algunos no históricos, sino de la época, es decir, el rey. Pues el rey tenía que ser el rey de la época. No podía haber puesto, yo qué sé, a Felipe IV o a Felipe III, no podía ser, porque no me valía para la historia. Entonces esa era la idea. Pero claro, siempre ambientándolo en Europa, no en un mundo aparte, y con los usos y costumbres de la Europa de la época. Pues sí.
La otra, perdón si interrumpo a alguien, es si volverías a tomar a futuro, pues, o a lo que estás escribiendo, la invitación para otra historia.
Pues eso es algo que me ha pedido mucha gente y muchas de las estaciones. Hay mucha gente que, según lo ha leído, ha dicho, a ver, la segunda parte para cuándo. Es un libro que a mí me gusta, todos mis libros que he escrito hasta ahora empiecen y acaban, ¿eh? A mí no me gusta dejar nada a medias, ni que el lector se quede diciendo, bueno, esto no acaba, ahora ve la segunda parte cuando sale, si sale. No, este libro empieza y acaba, ¿vale? Pero el reino sigue ahí, el reino no ha desaparecido, ¿sí? Entonces se pueden contar muchas más historias, evidentemente, y algunas ya las tengo pensadas. Y quizás sí, en un futuro, si esto tiene éxito y este libro gusta y demás, escribo en segunda parte. No lo descarto. Y cada vez lo descarto menos, además. Porque el segundo libro que he escrito, Las sinergias de Marcio, que no sé qué futuro tendrá, está en Amazon ahora mismo, no sé, no tiene nada que ver con este, ya está terminado. Está en Amazon y está terminado. Lo terminé hace 3 días. Con lo cual, a lo mejor ahora me pongo con la segunda parte de Reino de Malditos, que mucha gente quiere. Que lo ha dicho en realidad, y por
aquí,
era
muy bien. Yo soy de los que le he pedido que continúe porque me parece que la historia se lo merece. Pero además, yo he ido más y yo he,
le he dicho, ah, pues yo utilizaría el realismo mágico y haría alguna cosa y recuperaría algún personaje. Da mucho juego, tal y como ha quedado el reino de los malditos, da mucho juego de cara al futuro. Que se atreva o no a continuarlo será otra cosa, pero yo sí, sí, no es algo por lo que sí que continuaría.
En principio lo tengo yo pensado, si no os preocupéis.
A mí la novela me parece pero fantástica, o sea, a mí me encantó y los personajes son, la verdad es que hay tantos personajes y tan diferentes que la verdad es muy muy rica. Pero a ti qué personaje, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál te gustó más?
Pues hombre, el que haya leído la novela lo tiene muy claro, el que más me gusta es Irene Lopezosa. Irene Lopezosa es la hija del terrateniente, del antiguo militar, del antiguo guardia alguacil de los capitanes de San José Afar, que es la capital del reino. Es un hombre terrible, pero su hija le supera con creces. La hija es muchísimo peor. Y bueno, yo no he calculado cuánto espacio tiene cada personaje en el libro, pero probablemente Irene es la que tiene más. No sale al principio, ya me gusta que lo leas, y sale después, pero cuando sale, sale. Y ya no podemos evitar.
En intensidad probablemente sí, pero no es el personaje que más tiempo esté en escena.
Yo no creo que Mario todo en esté más, si te refieres a él.
No pensaba en...
Simplemente con las aventuras del convento, que no voy a contar, con los tres capítulos del convento, que no voy a decir nada, pero protagoniza ella, ya solo con esos, yo creo que ya... Sí.
A mí me gustaría que nos contases una cosa. Nos estás hablando del siglo de oro, de reinos cercanos, pero ficticios. ¿Y cómo se te ocurre en medio de esta locura? Pues buscar una población que sea algo así como Alcón Móstoles o Mosto Alcón, no sé qué, que automáticamente dice la Costa Marrón, ¿no?
Bueno, hay una... Todos los pueblos y accidentes geográficos, cualquier cosa que salga en el libro, todo es inventado. Pero claro, son nombres que no podían ser, como yo que sé, con el Señor de los Anillos, por decir algo, no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos, aquí no hay elfo. Pero no podía inventarme nombres que no fueran, que no tuvieran sentido en la época y en el lugar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una parte importante del libro se desarrolla en un pueblo que se llama Valpurria del Campo, que podría ser un pueblo de España, perfectamente, ¿vale? Con ese nombre. O Guardamar del Delta, es la localidad que sale al Mediterráneo donde están todos los piratas y ocurren cosas allí, que no voy a contar. Pues Guardamar del Delta podría ser una población también europea, de España, en concreto, ¿no? Entonces, ¿todos esos nombres cómo se me ocurren? Pues... documentándome igual, buscando pueblos de verdad e intentando jugar con las palabras y hacer juegos de palabras y ya está. En concreto, ese pueblo que es tanta gracia que hace a ti, que está a las afueras de la capital del reino es San José Afar, ese pueblo que se llama Mosto Alcorcón, es un pueblo que está a las afueras de la capital del reino y se llama Mosto Alcorcón. O sea que cualquiera que pueda que viva en Madrid igual toma de la relación. Y con los nombres de los personajes igual, buscando nombres que fueran peculiares y haciéndolo así.
Yo tengo una pregunta. Los que habéis leído el libro ya lo sabéis, los que no. Dentro del libro hay un mapa del reino. ¿Qué surge primero? ¿El mapa con toda la idea o empiezas a escribir el libro y el mapa del reino?
No, el mapa viene después, sí. El mapa que lo dibujé yo, que está aquí en el libro, en la página 7-8. Ese mapa le dibujé yo con idea de hacer la portada de Amazon. Vale, esa es la verdad. Y bueno, a mí me gusta dibujar también, y entonces, pues, como en Amazon te lo tienes que hacer tú, pues bueno, y el mapa, pues lo que hice fue buscar, como siempre, mapas antiguos, y a partir de ellos, pues fijándome en la técnica de cómo dibujaba, pues dibujé el huracán. Y ya está.
Has nombrado mucho a Amazon durante toda la presentación. ¿Por qué ahora en lugar de Amazon?
Bueno, pues hay una cosa. Sí, hay una cosa muy importante. Cuando la gente se autopublica en Amazon, bueno, autopublicar en Amazon lo puede hacer cualquiera. Ahora mismo escribís cualquier cosa y la publicáis y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en general la gente que va a buscar libros en Amazon tiene la idea, no sé si equivocada o no equivocada, es un, puede ser cierta mucho, en bastante porcentaje, ¿no? De que lo que hay publicado en Amazon es malo. Es malo porque no ha pasado ningún tipo de tamiz. O sea, simplemente llegas tú al ritmo, coges y publicas en Amazon, cualquier cosa. Sin pasar por ningún tipo de corrección, ni que haya pasado por ningún tipo de lectura de nadie, ni publicas. Eso no quiere decir que lo que se publica en Amazon sea malo, necesariamente. Fijaros, por ejemplo, en el escritor, no me acuerdo el nombre, pero en fin, es el que se ha llevado el Premio Planeta, el finalista del Premio Planeta. Este señor escribió un libro que es fabuloso, se llama El asesinato de Pitágoras, y este hombre lo autopublicó en Amazon. Y ha vendido, yo creo, miles de ejemplares en Amazon, y no es un malo, es un buenísimo, tan bueno es el escritor que, bueno, que usará un premio bastante importante, ¿no? Pero sí que la gente tiende a pensar que si no has pasado por una editorial, pues estás tú autopublicado, pues eso va a ser malo. Lo que no te puedes escribir. Entonces, es importante tener que pasar por una editorial, porque la editorial va a decir si aquello merece la pena publicarse o no. Y eso lo sabe todo el mundo. Las editoriales te lo van a, un texto que sea malo, el principio no te lo van a publicar. Si ven algo, por poco que entonces así. Entonces, no sé si un poco respondo a tu pregunta. También la calidad, fíjate que la calidad del libro que hice yo en Amazon, pues hombre, te voy a decir si lo hice yo, ¿no? Era muy buena. Y es verdad que los libros de Amazon de papel tienen una calidad muy profesional. Es verdad, tienen una calidad muy profesional, pero nunca llega a la de una editorial. Por el simple hecho de que lo hace un señor que no es un profesional de la maquetación, ni de hacer portadas, ni de hacer nada de esto. Entonces sí, creo que para que el libro además se conozca más, también es importante pasar por una editorial.
A ver, yo no me he leído el libro, nuestra audiencia de Radio Universo Literario, muchos no habrán leído el libro. ¿Cómo nos puedes enganchar para que compremos y leamos tu libro?
Bueno.
¿Qué diferencia tu libro del resto de libros de la misma tipología?
Pues a lo mejor digamos que la estructura del libro creo que es bastante novedosa, es decir, el hecho de meter en un libro de aventuras una canción en verso y meter tantos personajes que se entrelazan y tantas historias distintas, porque son historias distintas, es decir, la del convento podría ser, bueno, está mal que lo diga yo, pero la historia del convento, que son tres capítulos, podría ser una mini novela perfectamente, apartada de todo lo demás, o la historia de la expedición de los barcos que van al otro lado del océano y vuelven y lo que pasa después. Podría ser otra novela de aventuras distinta, porque son temas distintos. Luego todo está entrelazado, pero son distintos. Entonces, se van a encontrar con, no sé, si tres, cuatro o cinco tipos de libros de aventuras, y repito que está mal que lo diga yo, pero dentro del mismo. Y eso sí creo que puede ser novedoso, ¿no? Porque cuando uno lee El Conde de Montecristo, pues eso es una trama magistral, pero es esa.
Y ahora ya me enganchas para comprarlo, para leerlo. Y sin leerlo, simplemente con lo que has contado, mi pregunta es, ¿te has inspirado en la satírica picaresca de los libros españoles? Porque me suena mucho al Buscón de Quevedo, por ejemplo, al Lazarillo de Tormes. Me suena, ¿sabes lo que te quiero decir? Las situaciones rocambolescas, lo del cura y hacer la pócima. ¿Te has inspirado en esos libros, esas épocas?
Y la que no es del siglo de oro, pero trata sobre eso, como va a ser el Capitán Alciste, que sea un poco más claro, me encanta. O sea, esa época histórica y todos sus libros me encantan, y por eso lo puse precisamente en esa época. Entonces, mucho me temo que sí, que algo me he tenido que basar necesariamente. Pensar en derecho, un compañero de trabajo, el mismo del capítulo cuarto, después de leer el segundo capítulo, que el que no lo haya leído pues entenderá por qué. El segundo capítulo va sobre las andanzas de Don Higinio, del terrateniente, cuando era joven y era capitán de guardias alguaciles, que es una milicia que ya leéis qué es lo que hace, que está en San Josefá, en la capital, y anda tiempo haciendo todo tipo de manteniendo a raya toda la delincuencia con sus métodos, etc. Pues este hombre, después de leer este capítulo, me dijo: tú, a ti te gusta leer a Pérez Reverte, ¿verdad? ¿Te gusta Pérez Reverte? Y claro, yo le dije: sí, sí, a mí me encanta Pérez Reverte. Y dijo: pues se nota. Entonces, sí, claro, al final, tus referencias, es Pío Baroja. Me gustaría mucho que se diera algo de Pío Baroja en este libro, porque me encantan sus libros de aventuras. Mi tío de Santi Andía, para que me la incluyó, todos esos libros de aventuras de Pío Baroja que yo leí de joven y que me encantan y que son, en parte, cuando estaba escribiendo esto. Me gustaría que alguien, al igual que me han dicho esto de Pérez Reverte, me dijeran: esto me recuerda a las inquietudes de Santi Andía. Me encantaría, todavía no ha pasado.
Yo para incidir en algo que no te ha respondido, aparte de todo este tipo de aventuras y cosas que nos cuentas, yo creo que juega con los tiempos de una manera magistral. De manera que te mete en las historias y no llegas a ese tiempo un poquito muerto que en casi todas las novelas nos encontramos, cuando pasa de un punto álgido a meterte, a arrastrarte a otra historia que te lleva a otro punto así. Y esto lleva a que te lo leas de un tirón y sin pausas y el tiempo te lo permite.
Pues ya los oyentes tienen...
Esa era la idea.
Tienen donde elegir. Gracias.
Sí, es verdad que no es un libro cronológico. No es cronológico porque no tenía sentido que lo fuera. No sé lo que opináis los que lo habéis leído, pero el orden lógico de contar las cosas, en mi opinión, es el del libro. No merecía la pena hacerlo de manera cronológica. La historia era hacerlo de manera que nadie se liara con el libro. Nadie me ha dicho que se lie con el libro, a pesar de que no es cronológico. ¿Vale? La gente se queda, el que lo ve se queda diciendo: vaya, pues esto, a mí me hubiera gustado saber en qué acaba esto, bueno, eso ya se cuenta después. O me hubiera gustado cómo hemos llegado a este punto, bueno, pues se cuenta después probablemente. O sea, no hay nada que quede, o intentado, que no haya nada que quede suelto o sin explicar, a pesar de que no está escrito cronológicamente. No.
¿Vale? Yo quería añadir una cosa. Yo cuando leí el libro y luego posteriormente cuando le hice la corrección, mi género para nada es la fantasía. O sea, yo soy romántica, cualquier libro de romántica que me pongan me lo leo, me lo devoro. Y sí que es verdad que el libro de Mario, para ser fantasía, a mí me enganchó desde la página número 1. Es cierto lo que dice el orden cronológico, porque es verdad que en los capítulos no en todos está el mismo personaje. Hay a lo mejor dos capítulos dedicados a un personaje, en el siguiente capítulo estás tres con otro personaje, que todos están hilados entre sí, al final los personajes. Yo creo que es lo que te va metiendo en la lectura y te va enganchando.
Sí, esa era la idea. Digamos, todos los personajes están entrelazados. Al final es la historia de cinco o seis personajes, es una novela coral, no hay un protagonista, hay cinco o seis, y unos 10 o 12 secundarios que van pululando por ahí. Y la idea era esa, empezar con una historia determinada de uno, provocada por otro, pero ahora te dejo aquí, me voy a la del otro que te había dejado antes con el suspense, así que seguimos con este, pero entonces vuelvo al convento, pero luego vuelvo a los barcos, y sobre todo hacerlo, no a lo loco, sino pensándolo muy bien, de manera que la, claro, que el lector no se vuelva loco, al contrario, que esté deseando seguir leyendo para acabarlo. Y algunas personas en Amazon lo decían, decía por ejemplo, a partir de ahí, este Salva Ceñido, no sé quién es, y los que me conocéis sabéis que no sé quién es, a partir de ahí el libro se encuentra estructurado en varias tramas y que según avanzamos en la lectura se van entrelazando, lo que facilita la agilidad en su lectura por el deseo de saber qué le ocurre a cada uno de los personajes. Yo creo que este hombre lo dijo muy bien.
Antes ya has hablado de
Kempole. Sí.
¿Qué te parece?
Pues igual me gustó la pena, pero a mí Kempole me encanta. A mí me encanta. En el ejemplo, en el libro aquel, contaba una anécdota de Kempole. Bueno, contaba muchas, porque era quizá el ejemplo más claro. Y bueno, y supongo que algo, pues, los detractores de Kempole, si lo saben, tendrán que reconocerle que por lo menos Los Pilares de la Tierra es la novela que ha estado, creo, que tiene el récord Guinness de estar más tiempo en el top 10 de cualquier novela de la historia. Es una burrada. Bueno, pues este hombre, al parecer, en sus técnicas para escribir, lo que hacía o lo que hace es que escribe su libro, lo deja reposar, sus 1000 páginas, las deja reposar, y luego se pone la gorra de lector, que no sé cómo consigue tanta abstracción, pero se pone la gorra de lector y se pone a leer. Y entonces, si ve que algún pasaje, algún capítulo, alguna cosa es un poco farragosa, no termina de haberlo explicado del todo bien, puede ser que el lector le dé un poco de dolor de cabeza o le chirríe en esta hora, entonces lo reescribe y vuelve a dejarlo reposar. Pasado el tiempo, vuelve a ponerse la gorra del lector y vuelve a leerlo. Y como eso, vuelve a pensar que es farragoso, que no termina de ser redondo, no le termina, lo quita. Hay un libro de 1000 páginas, por pues. Y a mí esa técnica, cuando lo leí, yo dije, esto hay que hacerlo, esto tiene que ser así. Me parece muy bueno. O sea, que sean sus detractores y tal, y una persona que es así de honesta con sus escritos, me parece muy, muy bueno. Y así son sus libros, claro, que al final te los coges y te los lees de aquí, con muchas páginas de todo.
Antes decías que cada vez que tenías que narrar una historia te sentabas, la pensabas. Esto ya me hace a mí idea de que tú eso de aventura
no, más o no, ¿verdad?
¿Cómo te preparas para escribir un capítulo?
Bueno, pues yo estructuro el libro de manera que, digamos, que los puntos álgidos, los golpes de efecto, digamos, pues los voy diseñando con el relato. Y bueno, pues la escritura de la historia la pienso siempre al principio. Nunca meto en un lío a un personaje del que no sepa cómo sacarlo, ¿vale? O sea, si yo meto en un lío a un personaje, tengo que saber sacarlo, y si no lo sé, pues me dedico a pensar hasta que sé sacarlo, y si no sé sacarlo, quito. Igual, ya me fue, lo quito. Lo que ocurre es que yo soy más previsor que me fue, yo no escribo nada. Sí. Primero hago la estructura, y cuando veo que aquello es redondo, cuando creo yo que eso va a funcionar, que eso puede enganchar al lector, entonces ya empiezo a documentarme primero, de lo que sea que tenga que documentarme, y luego empiezo a escribir. ¿Vale? Entonces, esa es mi técnica. Pienso la historia, pienso que tengo que poner golpes de efecto para que el... No sé si llamarlo golpes de efecto. Bueno, tengo que poner algo para que el lector siga leyendo, ¿no? Para que el lector le guste. Porque esto se trata de una diversión para mí, la lectura. Y luego, pues, documento, si tengo que documentarme, me pongo a escribir. Y también, modestamente, hago eso que hace Ken Follett, me pongo la gorra del lector pasado un mes y a ver qué pasa.
¿Alguien más?
Pero, te sientas a escribir, o sea, buscas tu parte de ti, sí. Horas, voy a escribir, y el resto del tiempo intentas rastrearte y no pensar que estás escribiendo algo, o estás en el autobús y dices, anda, mira, esta historia podría tirar por aquí.
Sí, sí, en el metro se me ha ocurrido un montón de cosas, muchas cosas. Entonces, cuando se me ocurren cosas, pues las escribo en el móvil, en este, y ahí quedan. Y luego igual es, y lo leo después y digo esto, o lo que sea. Pero sí es verdad que intento, sobre todo cuando voy a estructurar, me intento poner ahí las horas que necesito en una habitación de mi casa, y me pongo ahí en silencio y me lo pienso. Y luego escribir, pues ya eso es más metódico. Escribo cuando puedo y cuando tengo ganas.
¿Escribes a papel o a...?
No, alguna vez, si estoy no tengo el ordenador, pues a lo mejor escribo alguna cosa en papel, pero no. En general, no.
Mario, bueno, de la entrevista que te hicimos otro día hay varias preguntas de la audiencia, ¿vale? Entonces te voy a hacer tres, porque han llegado muchas y atrás enviaré. La primera es, de los personajes que aparecen en la novela, dicen que todos los escritores siempre están identificados con uno de ellos, porque parte del escritor está ahí. ¿Podrías dar algún personaje que creas que tiene parte de...?
Pues creo que no.
No, es todo fantasía pura, ¿no?
Pero yo soy muy malo, pero tampoco tanto.
La maldad de Irene.
No me identifico con ninguno, pero sí, pero los que habéis leído lo que he escrito después, la sinergia de Marcio, hay mucha gente que se ve Mario y me llama Marcio. El siguiente libro va sobre un informático y sobre su vida y las cosas que le pasan y demás, que yo soy un informático también, y al final, pues, Con este sí me identifico totalmente.
Cuando lo que es tu novela, pues se nota que tienes prosa, y la parte del lirismo que has metido, que es auténtica, y te doy la enhorabuena, porque es verdad que yo leí muchas novelas y no se suele ver ese género mezclado con lo que es la lírica. La pregunta te va a dejar un poco bloqueado, porque yo no la he leído también. ¿Te sientes algo poeta?
No, para nada. No. Yo soy un narrador. No sé si bueno o mal, pero soy un narrador. Y el poema, sabe que tiene 460 versos y lo que queráis, es una narración en verso, con rima, con estrofa, pero es una narración, está contando una historia, no cuenta sentimiento ni cuenta nada de esto que habitualmente los poetas hacéis. Es una narración en verso. Y ya está. Y como yo soy de ciencias, pues tiene pues la matemática propia de la poesía de la época. Poesía de la época, la de López, la de Quevedo, etc. Salvador del Estadio, no habíamos ninguno de estos. Era pura matemática. Si habéis estudiado, o sea, eran los versos, tanto versos, siempre lo mismo, la métrica, la rima en una determinada manera que era musical y no de otra, etc.
¿Y cómo surgió, Mario, la idea de meter esa lírica ahí? ¿Fue porque piensas en el lector, para darle ese dinamismo, ¿no? Diferente al resto.
Sí, lo que os he dicho antes, era una manera de minimizar tanta violencia. Y por otro lado, era una manera de que el lector se sintiera realmente inmerso en la época. Esa era la idea. Ya digo, yo cuando digo, bueno, tengo que escribir esto, pues ya veremos, a ver, pues, si lo puedo escribir, bueno, pues ahí está. Y sí, la idea era minimizar sobre todo esa violencia que no ha dado por una tonta, porque.
Yo probablemente en una película del oeste encuentro más violencia.
Ojo, bueno, el capítulo 17 del convento. Aquí hay gente que se ríe, no hemos hablado.
Lo que pasa es que puedes hablar de violencia en ese capítulo, pero también tiene una vis cómica. Como es, nada,
el libro siempre
lo neutraliza.
Sí, yo soy muy irónico y el que me conoce sabe que cuando hago, incluso cuando soy muy irónico y cuando escribo, pues también no puedo evitar. Así que a pesar de que. Es que no voy a decir nada. Así que, pues siempre lo intento contar de una manera ingeniosa, lo intento. No sé si.
Yo, de todas formas, lo que sí que no me quiero ir de aquí sin decir. Es que a veces cuando vamos a una librería vamos buscando un título de un autor consagrado o porque nos meten cuñas publicitarias en televisión o en radio, y creo que se puede conseguir literatura de autores noveles, como es el caso de Mario, que nos van a sorprender y que tienen una calidad que desde luego muchos otros de esos que aparecen con muchísimo prestigio, que tienen colas en las ferias del libro, no las alcanzan ni. Va por ti porque eres tú el que has escrito.
Sí, pero no se podría decir.
Ya la última, Mario. Ya te enviaré por email el resto. Me han preguntado que si en la novela hay alguna parte que tú quieras hacer reflexionar sobre algo al lector.
Esa pregunta ya me la han hecho varias veces y no. Es una novela de aventuras. No hay moraleja, ni es un ensayo. Es una novela que, en mi concepción, era puro divertimento. Que no es poco. Nada más. No intento que la gente diga reflexiones sobre el comportamiento de los personajes. Es puro divertimento, nada más. No hay moraleja. Si buscáis moraleja, no hay.
Pues, bueno, ahí te puedo decir que cuando llegas a meterte en la cabeza del lector y hacerle reflexionar, entonces es que se trata de una novela con mucho talento, ¿vale? Literario.
Si alguien lo ha tomado así, pues sí.
Muchas gracias.
¿Alguien más? Sí. Yo digo, para los profanos como yo siempre pensé, a ver, este señor es capaz de escribir una novela, yo no. ¿Qué tiene la suerte de que le inspiran las musas? ¿Qué son las musas? Porque cuando hablamos de. No, yo me tengo que poner y con un trabajo pienso escribir un libro, ¿no? Y más si hay personas que comen de eso, claro. No puede ser decir yo espero a que me venga algo y entonces lo plasmo, ¿no? ¿Qué son las musas para los escritores?
Pues no,
pues existen las musas, pero no existen.
No, yo creo que existirán. Pues, yo lo que creo es que los que estamos aquí sentados en esta mesa y algunos que están por aquí sentados también, lo que nos ocurre es que nos gusta escribir. Hay otros que les gusta jugar al fútbol y otros que les gusta jugar al play. A nosotros nos gusta escribir. Entonces, para nosotros es una diversión. Es difícil de creer, pero es una diversión. Nos divierte escribir. Entonces, al final, las musas, bueno, pues jugar fútbol nos viene musa, pero el divierte hacer esa práctica de divierte. Nosotros nos divierte escribir, entonces no nos resulta ningún. Se ha dicho un trabajo. Y para nosotros no es un trabajo. Nosotros trabajamos en otra cosa. Esto es parte de nuestro ocio. Y como es parte de nuestro ocio, y además no tenemos ningún tipo de, digamos, de que nos dicen que tiene que estar terminado para tal día, encima lo hacemos pues lo mejor que podemos, porque no tenemos presión de ningún tipo. Entonces, no hay musa, simplemente es que te divierta. Y la única manera de, si a usted, por ejemplo, le interesa, o le gustaría escribir, la única manera es ponerse. Y escribir una novela terrible, como esa del alumno profesor que escribió en un principio, y coger a y decir, bueno, pues ya sé de qué va esto, ya sé de qué va esto. A partir de ahora voy a informarme, como tuve yo la suerte de informarme con aquel libro de esta biblioteca, y a partir de ahí voy a ver si hago algo que sea realmente bueno. Que quizá no se publique nunca, quizá no lo vea nadie nunca, pero como es mi diversión, como es mi divertimiento, pues me pongo a ello.
Yo
me
doy una pequeña contradicción, porque tú estabas diciendo que tienes también, según lo que te iban preguntando, lo que te has contestado, que tenías también presente al lector, ¿tá? También un escritor tiene que tener presente al lector, no simplemente yo me divierto y causar mis palabras como caigan, ¿no?
Sí, pero es parte de la técnica. Esa parte de la técnica yo creo que está orientada a que el lector, a ese posible lector, que quizás sea tu familia, nada más, les guste. Claro, eso no se puede perder de vista en ningún momento. Y es parte de la diversión, o sea, conseguir eso, si lo consigues, es parte de la diversión, sin duda.
Gracias. ¿Alguien más? No, pues yo volveré a reiteraros las gracias por estar esta tarde aquí. Deciros que hoy vais a poder adquirir el libro aquí. A partir de mañana estará disponible en Amazon también, en formato digital, y también lo tengo disponible en la página de la editorial. A ver si no meto la carta, que siempre la meto, que es leyeseditorial.com. Y que muchas gracias a todos.
Si sois del barrio y queréis más libros, pues que en la librería Tebas, que está justo detrás, donde la librería Tebas, que está ahí detrás, en la calle paralela de la biblioteca, si luego queréis os digo a la calle cuál es exactamente, creo que ya las trae. Puede ser, si está justo ahí detrás.
No, puede ser, no es.
Es,
ya está. Ya no está.
Pues en esa librería, si queréis un ejemplar de este libro o de cualquier otro de la editorial, vais aquí y al señor que se llama Fruto, se lo pedís, él se pone en contacto con Lorena y os lo traen sin ningún problema, sin gasto de envío, sin nada. ¿Vale?
Yo creo que se merece un aplauso.
Pues habéis escuchado la presentación del Reino de los Malditos por Mario Garrido, el autor. Esperamos que os haya resultado muy interesante, tan interesante como nos resultó a nosotros. Queremos desearle mucho éxito a Mario si está escuchando esta emisión y decirle que en cuanto pase el filtro su libro y haya terminado de leerle, pues nos pondremos en contacto con él para hacerle una entrevista de una hora y poder conocerle tanto a él como a su obra más en profundidad. Y que desde aquí, desde Universo Literario, seguiremos apoyando a los escritores y a los autores, así como a cualquier otra persona que se dedique al mundo artístico y tenga relación su carrera profesional con la literatura, como pasó la semana pasada con Pedro Domingo, el cual hemos disfrutado mucho de su compañía y le estamos siguiendo la pista para seguir dando lo que son sus noticias a través del canal de radio, porque nos ha parecido un artista muy interesante, con unas letras que realmente llaman mucho la atención, las letras de sus canciones, y es un artista muy comprometido. Entonces, a este tipo de artistas y de cultura, pues también le damos cabida a Universo Literario, siempre y cuando esté relacionado con la literatura. Y por ello, pues ya sabéis que las puertas de Universo Literario se mantienen abiertas para todas las personas que deseen colaborar o deseen contactar con nosotros para retransmitir sus obras a través del canal de radio o a través de las redes sociales, o que siempre estamos atentos, ¿no?, a escucharos en el caso de que queráis, pues no sé, que tengáis alguna idea o queráis que abramos una nueva sección. Como siempre hacéis, nos enviáis un correo electrónico a radio@universoliterario.es y nosotros os responderemos. Desde aquí, desde Universo Literario, os deseo muy buena noche. El miércoles que viene volveremos y, como siempre os digo, que dormáis muy felices. Thank you.